evolucionará el ser humano hacia el
Can I please ask everybody...
Por favor, ocupen sus asientos. Vamos a comenzar nuestra reunión. Declaro abierta la 12ª reunión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas. Distinguidos miembros del foro, hoy vamos a examinar el tema 7, labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones del Consejo Económico y Social y las cuestiones incipientes. Esta mañana vamos a comenzar con un panel sobre el impacto de la crisis económica y financiera sobre los pueblos indígenas. Quisiera reconocer la presencia de nuestros panelistas. En la lista habíamos querido tener un representante del Banco Mundial, pero se nos informó ayer que no habían podido encontrar a nadie, así que tenemos dos panelistas. Tenemos la fortuna de tener con nosotros al señor Jomo Sundaram, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el señor Nicolás Lucas Ticum de Guatemala, que es un sacerdote maya y además investigador sobre el calendario maya. Y también voy a formar parte yo de este panel. Hemos decidido en el foro que vamos a poner un tema relativo al impacto de la crisis económica mundial sobre los pueblos indígenas, ya que esta es una cuestión que está siendo debatida por muchos organismos especializados y también la Asamblea General de las Naciones Unidas. La semana pasada hubo una reunión sobre esto, la Comisión de Desarrollo Social también abordó el tema. Y sabemos que los pueblos indígenas de todo el mundo se ven afectados por esta crisis económica mundial, aun cuando haya comenzado aquí en los Estados Unidos. Somos parte de una economía mundializada en Estados Unidos. Y como dicen, todo el mundo agarra neumonía, no solo cuando hay aquí. Así que nosotros también tenemos que ver cómo afecta. Jomo Sundaram será nuestro experto sobre la economía. Lo conozco hace cierto tiempo. Es un excelente investigador. Ha escrito mucho sobre la crisis económica y tenemos la fortuna de tenerlo aquí con nosotros. Me ha dicho que a las 10:55 tiene que salir de aquí porque tiene que lanzar una nueva publicación del ECOSOC. Sin más, quisiera invitar al señor Sundaram a que haga su contribución sobre este tema, que es una de sus esferas de pericia. Muchas gracias, señora. Lo que quiero hacer en los próximos minutos es compartir con ustedes una breve exposición acerca de los orígenes y la índole y las consecuencias de la presente crisis. Y voy a concluir con algunos comentarios acerca de cómo puede afectar a los pueblos indígenas en especial. Los pueblos indígenas son trabajadores también, también son padres, también son hijos. Así que gran parte del debate tendrá que ver con diversos aspectos de la vida en el que todos participamos. Es importante reconocer que esta fue una crisis que fue prevista por el sistema de las Naciones Unidas. Proviene de diversos problemas, incluidos los tipos de políticas que se han llevado a cabo en los últimos 3 decenios aproximadamente. Políticas que reducen al mínimo las relaciones, que fomentan la autorregulación no apropiada, y también vemos que estas políticas no contribuyeron a mejorar el bienestar económico, ni el crecimiento, ni la estabilidad, y vemos que la mayoría de los países en desarrollo, desde la gran mayoría de los pueblos del mundo, son víctimas inocentes de esta situación. Lo que vemos, sin embargo, es que las respuestas se han visto dominadas por los países poderosos del mundo, y entonces vemos que son muy inadecuadas para los retos que enfrentamos y que también incluye doble rasero, lo que limita la posibilidad de los países en desarrollo puedan responder mejor a la crisis. Sobre todo vemos que las Naciones Unidas tiene la posibilidad de responder de forma enérgica a esta crisis gracias a la dirigencia del presidente de la Asamblea General, el padre Miguel Descoto, quien ha estado a la vanguardia tratando de abordar estos, enmarcar estas cuestiones de forma distinta. Tenemos que reconocer que este fenómeno que ha sido muy importante en los últimos 3 decenios, que se llama la mundialización, entraña la mundialización financiera más que la de comercio. Aquí la mundialización es la línea azul que ha crecido mucho más que la integración comercial, que la representa la línea roja. Es también importante reconocer que pese al aumento de la globalización financiera, no ha contribuido a aumentar el crecimiento, sino más bien ha tenido como resultado un menor crecimiento debido a bajas inversiones representadas por la línea parda superior, y la línea amarilla abajo representa el crecimiento de las inversiones transfronterizas. La globalización financiera ha causado muchos problemas. Vemos que al abrirse los países han perdido fondos en lugar de obtenerlos. Vemos que el costo de los fondos por lo general ha sido más bajo, ha habido más volatilidad y también menor crecimiento económico y mayor inestabilidad. Ha habido problemas de influjos de capital a corto plazo, que no voy a entrar en eso ahora. Vemos ahora, como nos ha recordado la presidenta, la crisis se ha difundido en el sector financiero, en lo que se llama la economía real, pero también del sector financiero ha pasado a la economía real y vuelta atrás de forma muy importante, ya que hay lazos interactivos. Esto de eso más lento el crecimiento económico, lo que se llama la espiral deflacionaria. Los mercados han estado colapsando, la demanda externa también, y la demanda nacional se ha deprimido, y esto ese ha sido el resultado. Los impactos financieros sobre los países en desarrollo han sido muy importantes. Los mercados bursátiles, por ejemplo, pienso que ustedes no están muy directamente involucrados, bueno, han colapsado de varias formas. Y esto ha tenido consecuencias importantísimas de diversas maneras. Vemos también que ha habido una inversión de las corrientes de capital importante que ha golpeado a los países en desarrollo porque se han secado. Los préstamos se han aumentado. Y esto es muy importante. Algunos de ustedes podrán recordar la situación en los últimos 70. En esa época teníamos una situación donde los países en desarrollo continuaban creciendo muy rápidamente, pero los países ricos, sobre todo en América del Norte y también en Europa, experimentaban lo que se llamaba la estanflación, bajo crecimiento económico y alta inflación. Sin embargo, la situación ahora es muy distinta. Lo que vemos es que la suerte de todo el mundo está muy intervinculada, y lo que se ve es que los países en desarrollo ahora están experimentando un descenso, un revés, como se ve en la roja, y al igual que los países desarrollados, que se ve en la línea azul. Así que estamos muy imbricados debido a una mayor integración económica, o lo que se denomina mundialización. En los próximos gráficos se ve cómo afecta a los países desarrollados, donde el crecimiento ha descendido, los países en desarrollo, donde también ha descendido el crecimiento, y vemos que en distintas partes del mundo se han visto afectadas de formas diferentes. Y lo que posiblemente suceda es una reducción significativa del crecimiento, sobre todo en los países. En el año 2009, en comparación con los periodos anteriores, si se compara con 2008, no fue un buen año el 2008, pero sobre todo si se compara en 2004 y 2007, el descenso se ve que es muy significativo. Los detalles para distintas partes del mundo se reflejan aquí en esta tabla, pero no voy a examinar la tabla porque tenemos poco tiempo. En lugar de ello, quiero destacar que de muchas maneras la suerte de distintas partes del mundo están muy intervinculadas. Este año vamos a ver que más de 100 países van a ver contraer sus economías. De estas economías, 60 son de países en desarrollo, 33 países desarrollados y unos 14 son economías en transición. Este es una situación totalmente sin precedentes en nuestra vida desde los años 30. Esta es una situación sin precedentes. El precio de los diversos productos básicos ha descendido, el del petróleo, y esto quiere decir que los que compramos petróleo estamos pagando precios menores. Los precios de los alimentos están descendiendo ligeramente desde el año pasado, pero todavía siguen siendo muy elevados comparados con periodos anteriores desde el comienzo de este decenio. El comercio mundial deberá colapsar en un 10% este año. Y hay consenso sobre este asunto, que otras organizaciones como la OMC y la OCDE están de acuerdo. Los países en desarrollo están sufriendo golpes en sus exportaciones, reportados por como se ve en la línea verde. Como se ve, hay una caída grande en comparación con la roja, que es la de los países ricos o de la OCDE. Ello resultará en la reducción de lo que se llama los desequilibrios mundiales. Perdón. Pero básicamente lo que va a significar es que es un reflejo del colapso del comercio. No es la mejor manera de resolver el problema de los desequilibrios mundiales. Los efectos del comercio para los países en desarrollo es que las exportaciones van a descender, los términos comerciales, a saber, los precios que reciben los países en desarrollo van a caer, y los excedentes comerciales también se van a acabar. La única esperanza es que hay bajos precios de los productos energéticos y de los alimentos. El precio del crédito continuará ascendiendo, se van a contraer los préstamos, los flujos de ayuda seguirán siendo poco fiables. Italia, por ejemplo, lo que se llama la ventana blanda del paquete de ayuda de Italia ha caído de 450 a 50 millones. Eso les da una idea de cuál ha sido la reducción en diversas partes del mundo. Ahora bien, los impactos sociales son muy serios. La OIT espera que el número de personas trabajadoras que se consideran pobres va a aumentar en más de 200 millones. El desempleo oficial se elevará en un 51 millones. Todas estas proyecciones de la OIT se basan en las estimaciones de noviembre del año pasado del FMI. Como la situación ha empeorado aún más, y desde entonces, y las estimaciones que ya les mencioné posiblemente están subestimadas. Todo esto significa que los gastos sociales de los gobiernos están en gran riesgo, hay perturbaciones sociales crecientes, la inteligencia de los Estados Unidos comparte la idea de que existe un el mayor riesgo de seguridad proviene de la crisis, no de nada, no de ninguna otra cosa. Se ven amenazadas los modos, los sostenes de distintas formas, las normas, los niveles de vida están cayendo, los ingresos están cayendo, los trabajadores migrantes, los que trabajan en otros países y también en las zonas urbanas de sus propios países, todos son especialmente vulnerables por diversas razones. De esa aceleración prolongada en la economía mundial que se prevé posiblemente afecte a personas de distintas maneras y sobre todo a los jóvenes. Las remesas van a descender, se espera que se empeore la pobreza extrema. Ahora bien, tenemos la posibilidad de trabajar juntos en el mundo para tratar de generar una fuerte recuperación económica. Falta la cooperación internacional. De haber mayor cooperación y coordinación internacionales, pudiéramos tener una situación como la que me demuestra la línea roja. Pero con esta situación tan poco coordinada, aun cuando tenemos muchos esfuerzos y estímulos, esto no se garantiza. Por lo tanto, tendremos la situación de la línea negra. Todo esto es cierto, no solo para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados, así como para las economías en transición. Y sobre todo para los países menos adelantados que están representados por el gráfico de la izquierda abajo. Ahora bien, los resultados, la recuperación de empleos, sabemos que cuando hay una recesión, una crisis económica, una crisis financiera, como ha sido en el pasado, cuando las cosas empiezan a mejorar, los empleos no se recuperan con la celeridad que quisiéramos. Vemos que ha habido una demora, la crisis de 1991 y en la de 2001 también ha quedado atrás. Y en la de 2001, la crisis de 2001, el desfase fue de aproximadamente 50 meses, casi 4 años. Y eso les da la idea de lo lentamente que se recuperan los empleos. Lo que también vemos es que el no actuar también va a demorar las posibilidades de recuperación. Y vemos cuántos meses esta recuperación nos, cómo va a afectar el no actuar la recuperación. Ahora, la no coordinación, ese es un problema muy serio en diversas formas. Y aquí hay otra tabla para demostrarles lo que digo. Los gastos sociales ya son bajos. Es solo el 11% del presupuesto del gobierno, sobre todo en los países en desarrollo. Esto va a verse afectado negativamente porque los gobiernos van a poder recaudar menos ingresos. Las respuestas internacionales han sido desalentadoras. Lo que vemos recientemente es un fortalecimiento del FMI, pero básicamente el FMI tiene que ver con los problemas de la balanza de pago. No ayuda a los gobiernos a poder financiar de forma sostenida su capacidad de gastar dinero para ayudar a sus ciudadanos. Y este es un problema fundamentalísimo. El presidente de la Asamblea General creó una comisión de expertos que ya ha elaborado su informe y que ahora está en el Internet, en el presidente de la Asamblea General. Y en 4 semanas habrá una conferencia fundamental aquí en la Asamblea General, convocada por el presidente de la Asamblea General, sobre la crisis y cómo responder y cómo tratar la crisis, sobre todo el efecto sobre los países en desarrollo. Todo esto básicamente significa que hay una posibilidad, de que existe una posibilidad de que si hay suficiente voluntad política, las personas actuarían juntas para tratar de abordar los problemas fundamentales. Pero la posibilidad de esto es menor. Parte de ello es que no aprendemos de la historia. Tomó 15 años entre la depresión del 99 antes del acuerdo de Bretton Woods de 1944. Incluso así, la conferencia de Bretton Woods tuvo lugar a mediados de la Segunda Guerra Mundial. 44 países participaron, 38 países en desarrollo. Ese tipo de esfuerzo es el que necesitamos.
La comunidad internacional debe reunirse para apoyar el crecimiento, el desarrollo, la creación de empleo y el desarrollo. Desafortunadamente, ahora solo se están centrando en la estabilidad financiera y lo que se necesita para lograrla. La ONU puede desempeñar un papel importante, pero necesita el apoyo de la comunidad mundial para dirigir el proceso de reforma, para asegurar de que sea cabal y sostenible, que el resultado sea bueno para el desarrollo, así como inclusivo. Hay organismos en las Naciones Unidas ahora que tratan de aportar lo que se llama una capacidad de segunda opinión, y debemos asegurarnos que las instituciones de Bretton Woods en Washington están de acuerdo con los objetivos de la ONU, que no siempre ha sido el caso hasta ahora. Es importante reconocer, creo yo, cuáles son los desafíos para los pueblos indígenas. Estos desafíos varían, ya que los pueblos indígenas se encuentran en situaciones muy distintas, pero creo que el gran desafío será la lucha para los recursos naturales. Y los pueblos indígenas ahora son los que detienen los custodios de una gran variedad de recursos naturales, tierra, agua, etcétera, etcétera. Pero habrá una lucha siempre mayor para tratar de garantizar unos mayores derechos a la propiedad privada, que a menudo se vinculan a las grandes empresas, lo que plantea una amenaza seria a la vida de las personas en las comunidades indígenas, sobre todo los que todavía residen en sus propias comunidades indígenas. Será un gran reto. Sabemos que hay grandes problemas de agua, en parte vinculados con el cambio climático, enormes problemas de alimentos, agricultura, y habrá una lucha para la tierra. Hay más y más personas que van a buscar acceso a las tierras arables, que va a plantear un enorme problema. El agua esté volviendo un bien que se vende comercialmente, ya no es una obligación de los gobiernos, las empresas privadas lo buscan, y también hay luchas para los derechos al agua. De muchas maneras los pueblos indígenas se van a ver muy presionados, y como sabemos, muchos conocimientos indígenas vinculados, por ejemplo, con la biodiversidad también se están apropiando en las empresas privadas como base en una nueva generación de derechos a la propiedad intelectual, que son base de grandes beneficios, que también es un área de controversia. Todo eso va a empeorar debido al hecho de que la crisis se va a sentir, y muchos países en desarrollo sobre todo van a sentir mucha presión para incrementar las exportaciones, lo que significa más explotación de minerales, más uso de tierras para fines agrícolas y otros fines también, lo que va a poner a las comunidades indígenas bajo una enorme presión. Muchas gracias por su atención. Agradezco al señor Sundaran, subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales, por habernos dado una visión sinóptica de la crisis económica mundial que enfrentamos ahora, así como por haber mencionado el impacto potencial de algunas de las consecuencias que sufren ya los pueblos indígenas. Voy a pedir unos momentos, pero ahora quisiera pasar a nuestro mayor, el señor Nicolás Ticum, que es sacerdote maya de Guatemala, y lo hemos invitado a los mayores, a los ancianos, porque ellos también tienen una previsión de lo que va a suceder en los años venideros. El señor Nicolás Lucas Ticum va a tomar la palabra.
Señores miembros del Foro Permanente, señores representantes de los estados, hermanos indígenas del mundo, tengan buenos días a todos. Mensaje de los mayas de ayer y de hoy para el futuro de la humanidad. Un compromiso imperativo de los estados y gobierno. En el marco del tercer Bactum, 13 Bactum, el 21 de diciembre del año 2012, inicia el 13 Bactum Maya, un Bactum equivalente a 5.200 años de 365 días. Según la sabiduría maya, el 13 Bactún representa un cambio para la humanidad, una nueva era en la que florece el respeto a sí mismo, hacia los demás, los valores del amor y la solidaridad y la hermandad entre las humanidades. En ocasión de la celebración del octavo foro de los pueblos indígenas, es importante reflexionar acerca del destino de la humanidad, de nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra está viva, es madre de todos los seres vivientes que habitamos este sagrado planeta. Todos los elementos del universo están vivos. Cada uno cumple con una misión de vida. Los elementos del universo están íntimamente interconectados unos con otros.
Pasamos ahorita el video.
El video primero. Yo no sé.
Okay. Vamos a hacer el video primero. Diga que.
Sí,
que se va a pasar un video.
Porque como me dijo
la señora. Que se va a pasar un video.
Va a pasar el video, dice.
Fij, porque chequen si joven, la más que envía chihue, si van tenimetis, cocho, buchileo, chimla, jumbien, junto, mi huesla, más lo buchileo, chibrar utsil che, y más le cash lanta huinak, le quemano le cash, le que can, le matar en venta, le.
El 13 Bactún Maya. Un Bactún equivale a un periodo de 5.200 años Tún. El Tún tiene 360 días. El 13 Bactún representa un cambio de era para el pueblo maya. Era que anuncia mejores tiempos para los pueblos del mundo.
Bienvenida al cambio que viene. Se termina ese odio, ese racismo, ese individualismo, la desigualdad de los seres. Cuando el Creador y Formador nos creó sobre la paz de la tierra, tenemos un solo sol que nos alumbra todo. Un solo aire que nos alimenta todo. El agua que bebemos se convierte en sangre en nuestras venas y la misma madre tierra estamos. Todos somos seres de igual valor.
En Guatemala, cuna de la civilización maya, nos preguntamos, ¿se cumplirán las profecías de nuestros antepasados? ¿Evolucionará el ser humano hacia la integración armónica con todo el universo, comprendiendo y tomando conciencia de que todo está vivo y que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz?
En esta Guatemala, corazón de la cultura maya, tenemos que atender a las niñas y niños para que ellos mismos vivan en paz con la naturaleza. Y es bien importante empezar con ellos para que la armonía esté completa.
Las profecías dicen que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climatológicos, geológicos y sociales, en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa.
Oscoabe, Romar Urkushkaj, Rukushule, Rishuyakish, Oscoabe, Roman Kakuaj, Kakamumpe, Rikitsij, Rikatit, Kamama. Estamos hoy acá a finales del 12 Bactún, a inicios del 13 Bactún en el 2012, con la sabiduría de las abuelas y abuelos mayas, sabiduría que no ha sido tomada y que ahora, por las dificultades del cambio climático, se retoman. Estamos acá trayendo esa voz que nos dice que debemos cuidar la madre naturaleza. Y este es un mensaje del pueblo maya para el mundo y su futuro.
Nuestras ancianas y ancianos nos advierten que a consecuencia del aumento de la temperatura causado por la conducta antiecológica de la humanidad y una mayor actividad del sol, se provocará un derretimiento en los polos. Si el sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, causará el calentamiento global.
Yo como guía espiritual y como Ajijap, contadora del tiempo, yo pido y le suplico a todos y ruego a todos a que nos unamos y que estemos en el equilibrio con la Madre Tierra y con el Padre Ajau.
Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones localizadas en la cuenca del Mirador en el norte del Petén, y durante la era de mayor esplendor, las conocidas ciudades de Tikal, Quiriguá, Palenque, Copán, Río Azul y muchos otros sitios en el área, algunas de ellas declarados Patrimonio de la Humanidad.
El Bactún, el Bactún de la transformación de la materia, así llamado. Una era llena de acontecimientos trascendentales en el mundo entero.
Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico, siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050, las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria.
El protocolo de Kioto.
Los mayas y los indígenas de América Latina, Abya Yala, somos los que estamos cuidando el ambiente en general. ¿Y por qué lo cuidamos? Lo cuidamos porque es lo que nos va a dar el futuro mejor para nuestras hijas y nuestros hijos.
Este es el pacto al que llegaron los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Kioto, Japón, en 1997, para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por los países desarrollados en un 5,2% respecto a los niveles registrados en 1990.
Los mayas hemos aportado, seguimos aportando y seguiremos aportando para el nuevo Bactún. Los desequilibrios que han ocurrido es precisamente por la mano de la mujer y el hombre. Invito entonces a todas y todos, miembros de todos los países, a que nos unamos y encontremos de nuevo la armonía, el equilibrio con el cosmos, con el Ajau, con la Madre Tierra, con todos los elementos del cosmos.
Recordemos la sabiduría de nuestros pueblos. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra.
El ser humano es un ser integral. Su misión es asegurar el equilibrio, la unidad, la armonía y la complementariedad. La tierra no pertenece a la humanidad. La humanidad pertenece a la tierra. Como lo dijo el jefe Sitlen desde el año 1855, lo que suceda a la tierra, le suceda a los hijos de la tierra. Sin embargo, la concepción filosófica, utilitarista y economista, traducidas en políticas, programas, proyectos, de muchos países del occidente ha llevado el ser humano a la pérdida de su verdadero sentido. Como ser humano ha sometido a un proceso progresivo de pérdida de calidad de vida a la mayoría de las poblaciones por su postura dogmática, racionalista, egoísta, excluyente. Como consecuencia, ha agravado bien intercambio comercial irracional, la diversidad biológica, el patrimonio genético, la vida en el planeta se ve amenazada por los mismos humanidad a través del deterioro ambiental, el cambio climático, el calentamiento global, la pérdida de las diversidades biológica, cultural, lingüística. Llamamos una nueva caminar a favor de la vida vegetal, mineral, animal, humana y cósmica. A los gobiernos, universidades, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, a las grandes corporaciones que han controlado la economía política internacional. Es urgente que las universidades y los centros de investigación científico reconozcan la dimensión espiritual del ser humano, la conexión e interconexión de todos los elementos del universo, el pluralismo científico. Que las grandes corporaciones multinacionales, los gobiernos y los organismo de Naciones Unidas reconozca que gran parte del desequilibrio, cambio climático, calentamiento global, crisis ambientales y amenaza a la diversidad biológica, cultural, es el resultado del modelo de desarrollo bursátil, monetario, comercial, actual, que reconozca que el planeta Tierra es nuestra madre y es hogar de todos los seres vivientes. Que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Fondo de la Alimentación y los gobiernos reconozcan que el desarrollo sostenible que viene promoviendo por siglos los pueblos indígenas hacia el bien vivir y el bienestar respeta la vida vegetal, mineral, animal, humana, cósmico. Significa que es urgente reconocer el pluralismo económico, es decir, los modelos productivos de los pueblos indígenas y otras culturas milenarias, transformar la visión monocultural hacia la diversidad y al pluralismo de visiones científicas, jurídica, política, económica, productivas, social, cultural, lingüística, religiosas, para una vida digna, próspera y respetuoso para todos los pueblos del mundo. A la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que promueva la revisión y modificación de los conceptos sobre ambiente, recursos naturales, desarrollo, economía, entre otros, asimismo incluir conceptos provenientes del pensamiento y la experiencia milenaria de los pueblos indígenas para garantizar la vida de todo ser viviente en el universo y los planetas Tierra. A la humanidad entero, a las culturas milenarias del mundo, que revitaliza su sabiduría, conocimientos, grandes aportes para el cuidado de la madre tierra, de la diversidad biológica y cultural, patrimonio, genética, ecosistemas y el derecho a la libre determinación. Establecer alianza, coaliciones y formular estrategias para promover en todos los niveles el modelo de desarrollo endógena sostenible que respeta la vida vegetal, mineral, animal, humana y cósmico para asegurar el porvenir de las generaciones futuras de la humanidad. Es urgente que mostremos a toda la humanidad que los elementos sagrados para la existencia son la madre tierra, el agua, el aire, el fuego y el pluralismo es una riqueza para la humanidad. La humanidad, a través de sus estados, gobierna a realizar un esfuerzo mundial para fijarse metas que evita el calentamiento global con el protocolo de Kioto. El reto es que todos los estados y miembros se comprometan a cumplir sus responsabilidades particulares con la vida en nuestro planeta. El protocolo de Kioto está en correspondencia de la visión de los pueblos indígenas sobre el equilibrio necesario para la vida. Tendrá su primer evaluación en el 2012, fecha que coincide con las profecía de los pueblos maya. Del 13 Baktun, los retos son grandes porque demanda la acción conjunto de la humanidad representada por sus estados, naciones, gobiernos. La transición, el 13 Bactún, requiere una fortaleza espiritual que la humanidad ha desechado, por eso sufre consecuencias que sus propias acciones colectivas ocasionado. Caminemos hacia la albordo del nuevo Bactún. En esa ruta necesitamos alimentar un proceso que proponga vida, equilibrio, armonía para todo y todos los seres humanos y los demás seres del universo. Como lo anuncia nuestro libro sagrado del Popol Vuh, que amanezca y que llegue la aurora para la humanidad. Muchas gracias.
Quisiera agradecer muy sinceramente al señor Nicolás Lucas Ticum, que nos dio sus opiniones y observaciones acerca de lo que está sucediendo ahora en la Tierra y los retos que nos esperan como pueblos indígenas. Quisiera ahora hacer uso de las palabras para darles algunas ideas acerca del impacto de la crisis económica mundial en los pueblos indígenas. De hecho, voy a revisar rápidamente el carácter, efectos de la crisis y el impacto sobre los pueblos indígenas. Los efectos de las respuestas a la crisis económica mundial, tales como los estímulos y cuáles son los desafíos para nosotros. Primero, como dijo el señor Sundaram, esta crisis realmente se debe a una liberalización extensiva de los mercados de capital. Como hemos visto en los últimos 30 años, más o menos, los objetivos sociales convenidos por la comunidad internacional, tales como el pleno empleo, la protección de derechos humanos, la equidad, etcétera, se han desvinculado, separado de las políticas económicas. Y, por tanto, en este periodo, en los años cuando realmente han llegado a la plena liberalización y desregularización, se ha vuelto un periodo de desigualdad creciente y ha habido enormes cambios en las relaciones entre Estado y mercado. El papel del Estado para reglamentar el capital financiero, entre otros, ha sido reducido notablemente porque toda la ideología de que el mercado siempre tiene razón ha prevalecido en muchas de las políticas económicas adoptadas no solo por los gobiernos de los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo, porque era la asesoría o la receta que les habían dado las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Hemos visto mucha informalización del mercado laboral en vez de tener los contratos laborales que garantizan su estabilidad en su lugar de trabajo. Hay mucha descontractualización, hay violaciones de los derechos laborales que han sido tan flagrantes en muchas partes del mundo. Y claro que hemos visto un aumento del poder estructural e instrumental de las instituciones financieras y de las empresas transnacionales que evidentemente se han visto cuando tuvimos nuestra reunión del grupo de expertos sobre las industrias de extracción, la responsabilidad corporativa, social y los derechos de los pueblos indígenas. O sea que realmente hubo esta separación de la economía, de la sociedad y de la política democrática, y este es el efecto de esta falta de reglamentos en que la política democrática que permite a los pueblos influenciar las políticas económicas de los estados y del mercado se han socavado mucho. Claro que también podemos decir que los países más afectados son los que se han abierto más a la economía mundial. Han visto la gráfica que les ha mostrado el señor Sundaram, que indica que los países más afectados han sido estos países. Paso ahora a las consecuencias. No tenemos mucho tiempo, así que no puedo darles muchos detalles, pero en muchas comunidades indígenas ha habido un aumento de la pobreza por muchos motivos. Evidentemente, un motivo es el momento de expropiación de las tierras y territorios y recursos de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Muchas de estas tierras se han utilizado para fines que responden a las necesidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Ha habido una amenaza siempre mayor de perder tierras y hogares, y esto es pérdida de territorios indígenas y tierras y hogares, porque aún en países como Canadá, Estados Unidos, que han sido azotados por la crisis de las hipotecas de gran riesgo, hay personas que se han visto afectadas por ellas, y no solo las personas indígenas que viven en estos países, sino los migrantes, que son los primeros a los que les ofrecen préstamos los bancos y las casas de inversiones, y al fin y al cabo muchos de ellos no pueden pagar sus préstamos, así que siempre más personas indígenas que deben volver a sus países y a sus comunidades debido a la pérdida de sus casas y de sus trabajos. En mi país, en Filipinas, hemos visto un aumento de personas que regresan, estos obreros migrantes que vuelven, y una disminución muy grande en las remesas que se utilizan en nuestra propia economía. Nuestra economía se basa mucho en las remesas de los trabajadores que están afuera, y esto se ha reducido mucho, y lo mismo para países como México, Bangladesh, Sri Lanka y todos los países que están enviando a su gente a trabajar en el extranjero.
Estos son algunos de los problemas que tienen que ver con la creciente pobreza de los pueblos indígenas. Hemos visto la destrucción de los medios de vida tradicionales, y esto lo causan muchas cosas. Desde luego, primeramente, el modelo económico que no respeta para nada los medios de vida tradicionales, porque son los que ocupan las zonas, las tierras que desean las corporaciones para poder llevar a cabo industrias extractivas. La inseguridad alimentaria, la inseguridad económica ha aumentado, y hemos visto también que han aumentado las actividades extractivas. También ha descendido grandemente el acceso a la atención de salud y a otros servicios sociales. Jomo Sundaram mencionó antes lo que ha bajado tanto el gasto social que ahora no se envían los niños indígenas a las escuelas porque los necesitan para ganar más ingresos para la familia. No, en la parte más rica del mundo no sé cómo será, pero en muchas partes del mundo en desarrollo ha habido informes del descenso en la asistencia escolar de los niños indígenas. Lo primero que se ve afectado cuando hay una crisis es acabar con las posibilidades de gastos. Aunque sea barata la educación infantil, la primaria, de todas maneras tienen que comprar uniformes, darle dinero para el almuerzo, hay que comprar lápices, libretas, si no tienen dinero para dar a las niñas, a los niños, así que tienen que impedir que los niños vayan a la escuela. Los servicios, desde luego, también descienden. Los servicios de salud, los hospitales, incluso los puestos médicos rurales no tienen ni lo esencial. Esto ha sido documentado incluso por la OMS, el descenso en los servicios de salud y también los suministros médicos. Estas eran las cuestiones que yo quería plantear, porque ahora hay un aumento en los gastos infraestructurales. Tal vez hayan leído que es menester apuntalar la economía porque hay una recesión en muchos países, así que hay mucho dinero que se está dando al gobierno para que aumenten los gastos infraestructurales. Eso quiere decir que van a emplear a más personas y que van a poder comprar más bienes y servicios. Y eso es lo que ellos piensan que va a hacer que la economía mejore. Estos son datos del Banco Mundial. Nos dice el Banco Mundial que las inversiones, los préstamos se van a extender para infraestructura y han aumentado este año de 15 mil millones a 45 mil millones de dólares de Estados Unidos. Y ellos tienen que hacer estos préstamos lo más rápidamente posible para muchos de los países en desarrollo. Y también para reducir, que no exijan demasiadas condiciones en cuanto a los, sobre todo en lo cuanto a los mecanismos de salvaguarda. Si bien vemos una situación en la que el Banco Mundial tiene una política para los pueblos indígenas, esta política tal vez no sea utilizada de forma significativa porque hay que cebar la economía. Estamos muy preocupados por esto porque estamos viendo muchos proyectos infraestructurales en nuestros propios países donde tenemos hace falta que construyan represas para la energía eléctrica, y esto quiere decir que se va a desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras, no necesariamente con consentimiento previo, libre e informado. Ya ha habido informes sobre esto y esto ha sido confirmado. Por ejemplo, en la Filipina solamente tenemos un aumento en infraestructura. En la India, en la parte del nordeste, en Andhra Pradesh, hay numerosas represas que están para construirse. También se está extrayendo uranio, otros minerales y petróleo. Así que las compañías van a entrar en estas zonas. He citado un ejemplo en el norte y es datos que recolectamos en Canadá, donde dicen que ha habido también un aumento en la construcción de obras infraestructurales de 33 mil millones de dólares canadienses durante varios años. Una institución que se llama Building Canada Fund, conforme a los datos. Este fondo, este Building Canada Fund, tiene, por ejemplo, el gobierno liberal de Ontario anunció en 2008 que está abierto a negocios, que está cortando los reglamentos en un 25%. Y los exámenes se están debilitando, como los de impacto social, etcétera. Otros datos es que 150 millones de dólares canadienses se están utilizando por Infrastructure Canada en el gobierno de Columbia Británica para ampliar toda una serie de secciones de la carretera 97, que es una parte esencial del corredor que llega el flujo de comercio de nafta. Los pueblos indígenas han mostrado su preocupación porque eso va a aumentar el desarrollo en la minería, el petróleo y el gas. La otra carretera, la ruta 30 de Quebec, ha asignado mucho dinero a este fin. Y ahora esto lleva a que también haya asignaciones de tierras. El territorio Mohawk, por ejemplo, en la al sur de Montreal, y esto ha evocado una respuesta fuerte con la comunidad arawak. Hay protestas que pueden ver debido a ello. Y por último, está hay una tubería Mackenzie que va a costar $2,000 millones. Y esto va a afectar a las personas del valle por donde atraviesa. Ven cómo hay los gastos infraestructurales han aumentado muchísimo. Y eso es para estimular la economía. Los pueblos indígenas que viven en estos lugares son los que están directamente afectados. Si bien la respuesta a la crisis económica avanza en esta dirección, la cuestión de los pueblos indígenas, cómo van a verse afectados, eso no se ha tratado de forma adecuada. Así que por último quisiera decir que a la luz de este tipo de ejemplo, hay muchísimos ejemplos más que podemos citar. El foro permanente el año que viene ya ha acordado que se haga un estudio sobre esta cuestión. Pero en cuanto al reto, estas son las cosas que de verdad deberemos examinar los pueblos indígenas. Un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos significa para nosotros la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Habrá que garantizarlo cuando estos proyectos empiecen a funcionar y la integración de los pueblos indígenas para decidir las respuestas a la crisis también deben garantizarse. Vamos a tratar de ayudar a resolver la crisis porque nosotros hemos vivido de forma sostenible durante miles de años y esta... estos sistemas económicos, culturales y sociales sostenibles pueden desempeñar un papel muy importante para abordar la crisis económica que todos encaramos. También quisiéramos ver que todo esto se vincule con el sistema, con el enfoque de ecosistema y que esto lleve a dar respuesta a la crisis del cambio climático. No vemos que la crisis económica y la crisis de cambio climático sean distintas, están causadas por el mismo modelo. Y es por eso que estamos solicitando, haciendo un llamamiento para que ambas cosas se traten de forma integrada. También, desde luego, quisiéramos fortalecer, realmente instar a todos los organismos y organizaciones indígenas y ONGs a que fortalezcan las organizaciones de los pueblos, el movimiento y la lucha de los pueblos indígenas, porque vemos que esta es la solución, que si no nos va a tocar lo peor de la crisis. Esta es una visión panorámica del informe que vamos a tener el año que viene. Quisiéramos tener informaciones de todos, de cómo se ven afectados y las soluciones que pudieran ustedes aplicar que pueden proponer a la comunidad internacional. Gracias. Estas son las contribuciones sobre la crisis económica. Quisiera pasar ahora al siguiente informe. Y es el informe que fue presentado por nuestro relator, Nick Thompson, que es el informe sobre la tenencia de la tierra. Quisiera darle la palabra para que haga un resumen del informe. Este informe los tienen en su carpeta. Es un documento CRP. Quiero darle la palabra entonces a mi distinguido colega Nick Thompson. Muchas gracias, señora. Buenos días a todos. El informe sobre los principios pertinentes que figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención 169 y la OIT, la Convención 1C7, que tienen que ver con la tenencia de la tierra y las cuestiones de ordenación, está en el documento A/C/2009-CRP-7. En el sexto periodo de sesiones del Foro sobre Asuntos Indígenas, me fui designado relator especial para preparar el proyecto sobre la tenencia de la tierra indígena y los principales arreglos, sobre la base de los principios que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la International Library Organization, la Convención 169. Los pueblos indígenas, los estados y los organismos de las Naciones Unidas han negociado los arreglos para la tenencia de la tierra y su ordenación. El foro recibió asesoramiento de la Organización de la Biblioteca Internacional. Esta, la Convención 107 de esta organización, es pertinente y vinculante para toda una serie de estados. Fue ratificada y fue examinada en cuanto a la tenencia de la tierra y los arreglos para su ordenación. No pude completar el trabajo, el documento, en la séptima sesión del foro. El foro acordó extender mi periodo para que pudiera informar el año actual en este periodo de sesiones. Estoy muy agradecido a la ayuda que he recibido de la International Library Organization y para identificar casos de estudio de casos que arrojan luz sobre la pertinencia práctica de este informe. También estoy muy endeudado y aprecio mucho la ayuda que me ha brindado Jan Wyman del Centro Internacional de Estudios Indígenas. El informe examina artículos pertinentes de los tres instrumentos y los divide en dos categorías amplias. Primeramente, las disposiciones en los instrumentos que están directamente vinculados con los principios pertinentes que tienen que ver con los territorios y los recursos naturales. La inclusión y las implicaciones necesarias. Y en segundo término, las disposiciones que tienen pertinencia indirecta. Y en esta categoría hay dos subconjuntos. Hay disposiciones más generales que son aplicables a todo el instrumento, así como las que se centran en otros aspectos, pero que afectan los intereses de los pueblos indígenas en sus territorios, en dependencia de cómo se lleva a cabo la construcción, cómo se interprete, tiene mayor creencia en la jurisprudencia internacional. El documento que contiene los artículos pertinentes de los tres instrumentos como apéndices, y también incluidos en el documento hay como apéndice algunas referencias selectivas que tal vez quisieran examinar con mayor detalle alguna de las bases para el documento. El documento examina los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y, como figura reflejado en los instrumentos, todo ello se hace con la consulta y la participación directa de los pueblos indígenas, con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, aguas, territorios y recursos, los principios del respeto para las prácticas culturales, las leyes e instituciones, los derechos a la reparación en caso de pérdidas, daños y perjuicios, la pérdida de territorios, de tierras y recursos, el derecho a la no discriminación contra los intereses de los pueblos indígenas y el principio del respeto por el Estado de Derecho. Señora, creo que ya he dicho todo lo que tengo que decir. Recomiendo el documento al foro. Muchas gracias. Gracias a mi colega, señor Mick Johnson. En estos momentos quisiera dar la palabra para preguntas relativas a la crisis económica, a la exposición. Aunque Jomo Sundaram no está aquí, haremos todo lo posible por responder las preguntas que ustedes han formulado. Si alguien desea hacer alguna pregunta, después pasaremos paso a las exposiciones que aparecen listados aquí, los oradores que van a hacer uso de la palabra. Vamos a tratar de seguir la lista y continuaremos hoy hasta donde podamos y luego en la tarde. ¿Alguna pregunta en cuanto a la crisis económica? Tiene la palabra. Por favor, diga su nombre y su organización. Ore Johnston, pueblo Yamasi, Centro de los Pueblos Indígenas del Sudeste. La presidenta mencionó que la crisis económica fue causada o es causada por el mismo modelo económico que ha creado el problema del clima. ¿Hay coordinación con las organizaciones de las Naciones Unidas para que los pueblos indígenas puedan dar una respuesta coherente a estos problemas integrados? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Señor Baltazán. Micrófono. Gracias, señora presidenta. Inicialmente quiero dar las gracias a los participantes de esta mañana que hablaron de diversas cuestiones. Quisiera de inicio dar las gracias al señor Nicolás, que hizo un análisis de la situación actual desde el punto de vista de los pueblos mayas. Él destacó la forma en que se analiza la cuestión y dijo que los resultados no son menos importantes que los análisis hechos por las religiones reveladas. Y tal vez sea eso una contribución importante del señor Nicolás. Es también importante considerar un diálogo entre las religiones reveladas y las religiones metafísicas. Otra cuestión tiene que ver con las asociaciones de los pueblos autóctonos y la crisis mundial actual. Y el impacto de la apertura y sus repercusiones sobre los pueblos autóctonos. La apertura económica ha llevado a la conclusión de acuerdos de libre comercio, y eso afectó a algunos gobiernos, en el marco de la cooperación con las corporaciones y las grandes empresas turísticas y otros, por ejemplo, las industrias extractivas, han dado las tierras de los autóctonos a esas corporaciones. Por lo tanto, eso ha debilitado aún más a estos ciudadanos, aún más ante esta crisis actual. Quisiera formular una pregunta. Desde luego, quiero dar las gracias a la presidenta por su buena gestión. Ha presentado un estudio muy importante. Quisiera hacer una pregunta acerca de la posibilidad de llegar a recomendaciones . La recomendación más importante para los pueblos autóctonos sería la necesidad de que se respete el mínimo de valores que se ve en la Declaración de Pueblos Autóctonos y que se ponga fin a la confiscación de sus territorios, porque esos territorios son recursos naturales. Esos pueblos son los más vulnerables ante la crisis financiera internacional. Por último, deseo dar una idea acerca del carbón. Se habla del problema del carbono, del costo enorme que cuesta fabricar carbón. Hay organizaciones que no respetan los derechos de los pueblos autóctonos y toman medidas para confiscar los recursos, sus bosques, sus territorios. Y eso es terrible para estos pueblos. Quisiera, por tanto, recomendar que se tenga en cuenta ello para poder transmitir esa recomendación acerca de la crisis financiera a la cumbre mundial que se prevé para junio. Gracias. Tomás Alarcón es el último. Tomás Alarcón y nuestro colega de Hawái. Tomás.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días con todos. A nombre de la organización CAPAJ, quisiéramos agradecer a Mike Dawson por el informe que nos ha presentado, así como a usted por habernos informado sobre el informe sobre cambio climático. Para nosotros, consideramos que los pueblos indígenas, a través de los años, hemos contribuido al bienestar, hemos contribuido a estabilidad ecológica en el globo, pero hasta el momento no se ha evaluado ni se ha no se ha tasado ese aporte que nosotros hemos hecho a la estabilidad climática en el planeta. Hemos contribuido durante milenios, nos hemos sacrificado en aras de que la armonía ecológica garantice la supervivencia de toda la humanidad. Sin embargo, ese trabajo, esa labor, ese sacrificio, en este momento no está evaluado en términos económicos. Es decir, la humanidad tiene una deuda con nosotros que es perfectamente medible económicamente y que al no habernos pagado por esos servicios, nosotros vivimos en extrema pobreza y sufrimos más la crisis económica. La pregunta de nuestra parte, señora presidenta, es si se puede considerar en vuestros reportes el establecimiento de un mecanismo que evalúe, valorice en términos concretos el aporte de los pueblos indígenas a la estabilidad ecológica y la posibilidad de que se nos indemnice y se nos repare por estos aportes que hemos hecho a la estabilidad climática. Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro colega de Hawái será nuestro último orador.
Hiva from Hawaii, Kamakaku Okalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawaii. Madam Chair, I am very moved by...
Señora, estoy muy conmovida por la exposición de todos los panelistas esta mañana. Pienso que esta es una situación muy seria y espero que los miembros del foro permanente envíen un informe a los gobiernos de los Estados Unidos que es el que encabeza todos estos problemas, no solo el cambio climático, sino también la inestabilidad de la situación económica de Estados Unidos y el mundo. Por tanto, esto es algo que el presidente Obama debe comprender cómo está afectando a todos los pueblos indígenas del mundo. Gracias.
Ahora el viceministro de Cultura de Guatemala también quiere hacer uso de la palabra. Señora, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. El pueblo indígena de Guatemala también, a través de la lucha que ha tenido durante años, ha logrado algunos avances en Guatemala. A pesar de que Guatemala es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, donde más del 50% de la población es indígena, el gobierno actual empieza a reconocer esos derechos de los pueblos indígenas y empieza a reconocer a sí mismo el aporte para el desarrollo del país y el mantenimiento de los bosques, el mantenimiento de un ambiente sano. De esa manera, estamos en total acuerdo con la postura del abuelo Cirilo en relación al cuidado a la madre naturaleza, y este es un llamado a todos los países, es una invitación para que tengamos presente que sin la madre tierra y sin la madre naturaleza sería imposible nuestra vida en este planeta. El gobierno de Guatemala promueve esta idea y este sentimiento de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you, the Vice Minister of Culture of Guatemala.
Agradezco a la viceministra de Guatemala. Tengo un último orador. ¿Podría decirnos quién habla? Por favor, usted va a hablar. Sí, por favor, sea breve.
Hemos escuchado con mucha inquietud de los informes brindados por los panelistas y me parece que tenemos que rendir un mayor enfoque acerca de la situación en que se encuentran los pueblos indígenas en el planeta, la crisis mundial y el cambio climático. Ambos factores son exclusivamente propiciados por un sistema que se ha desarrollado y que se está desarrollando muy agresivamente en el planeta, que es la acumulación de las grandes riquezas para unas cuantas corporaciones. Y esto está presidido por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Interamericano de Desarrollo en su gran parte. Entonces, el enfoque, señora presidenta, el enfoque que se debe tener es que el cambio climático producido por el exceso de explotación en el planeta no es que va a llegar a los pueblos indígenas, sino es que está presente en todos los ecosistemas, en los bosques tropicales, en las zonas desérticas, en los pueblos indígenas, aun cuando no se note, está afectando la biocenosis, la flora, la fauna, la biomasa de todos los esquemas que existen en el planeta. Por lo tanto, bajo esa consideración, yo creo que los reportes deben ser señalados y que debe haber una recuperación para los pueblos indígenas y no programas como el programa del RED o programas de la banca mundial que quieren avasallar con todos los territorios y los bosques tropicales de nuestro planeta. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Ahora quisiera responder brevemente, después de lo cual voy a dar la palabra a algunas de las personas que se han mencionado, pero también voy a volver a la lista acerca de derechos humanos. Ahora la pregunta para los esfuerzos coordinados entre los varios organismos de la ONU. Como habrán escuchado, el señor Gundarán dijo que va a haber una reunión de la Asamblea General sobre la crisis económica que se va a celebrar aquí el 24, más o menos 24 de junio. Y la sugerencia de nuestro colega para poder tener algún insumo es muy importante. Es la Asamblea General que tiene el poder de reunir los distintos protagonistas involucrados en la crisis económica, así como en el cambio climático, y creo que es una de las formas en que quisiéramos poder introducir nuestras preocupaciones relativas a la crisis económica. Como saben, el Foro Permanente también ha trabajado activamente en la Convención Marco sobre el cambio climático y sus negociaciones, ya que los pueblos indígenas están ahí desde el principio de las negociaciones. Es otro mecanismo. Habrá una reunión el 1 al 12 de junio en Bonn que va a negociar los distintos temas del programa relativos al clima que se han convenido en Copenhague. Y estos temas relativos a la adaptación y a la mitigación, a la finanza, a la transferencia de tecnología y a una visión compartida y una acción cooperativa a largo plazo son las cuestiones que se van a examinar ahí. Algunos poblaciones indígenas, así como países en desarrollo, sobre todo países en desarrollo, van a presentar la cuestión de la deuda histórica, de que los países ricos son los que históricamente han contribuido a 85% de las emisiones de gases con efecto de invernadero, de lo que todos sufrimos hoy día. Y por tanto, esto se debe pagar por medio de la transferencia de finanzas, así como de tecnología, para que los países en desarrollo también deben disminuir sus emisiones de gases de invernadero, pero también pueden seguir adelante con su propio desarrollo sin tener que reducir todo forzosamente. Todos deben reducir sus emisiones, pero los que han contribuido más deben ser los que tienen la carga más pesada de reducción de emisiones. Y lo vamos a volver a examinar esta tarde al abordar el tema de cambios climáticos. Esta deuda histórica está vinculada con la crisis económica porque esta se calcula ya en términos de cuántas toneladas o gigatoneladas se deben los países ricos a los países pobres, así como los pueblos pobres en todos estos países. Es una cuestión que se debe resolver. Y por último, he respondido al señor Alarcón acerca de la posibilidad de estar presente en la conferencia de junio y la cuestión de que en nuestros informes tengamos en cuenta el mecanismo para la estabilidad ecológica y ambiental que forma parte también de esta deuda histórica de la que hablamos aquí. Mi colega, el señor Nicolás Lucas Ticún, tiene algo que decir acerca de lo que se dijo antes en torno a su visión y a su perspectiva relativa a la crisis que enfrentamos ahora. ¿Quiere decir algunas palabras antes de que sigamos adelante con el próximo tema del programa?
Que está padeciendo. Es el tiempo que llegó, por eso se llama 13 Baktun. Eso sucede cada 1040 años. Está escrito del código de que han dejado nuestros antepasados. es consecuencia de la invasión a nuestra tierra, porque se terminaron con los grandes sabios que existan, y por eso ahora estamos perdidos. No es casualidad lo que está pasando, es el tiempo que está llegando. Merece un estudio de los pueblos indígenas, pero como somos pobres no tenemos recursos para reunir, no sé qué hay que hacer. Había que estudiar profundamente el estudio que han dejado nuestros antepasados, la matemática, el movimiento, la tierra, el espacio. Eso es lo que quiere decir, está escrito en el códice que ellos han dejado. Ya no lo tenemos todo porque nos robaron todos o nos han llevado, pero no le entiendo a qué significa. Yo, porque estoy luchando para entender lo que han escrito, ya no está completo, hay que completarla, pero uno es pobre, no es fácil completarlo. Eso es lo que quiere decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nicolás Lucas Ticún, el sacerdote maya de Guatemala. Gracias por su presencia para compartir con nosotros su sabiduría. Son respuestas muy importantes que sobre todo los jóvenes, la joven generación debe conocer, y vamos a quedar más ilustrados a medida que hablamos con usted y otros mayores y de los pueblos indígenas. Gracias. Paso ahora a la lista de tres gobiernos que quieren hablar sobre el tema. Australia, que quiere hablar sobre la tenencia de las tierras. Señora, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. El movimiento de los derechos indígenas ha sido muy importante en Australia. Ahora los indígenas tienen o administran 20% del continente, los derechos, el acto territorial de 1996, la legislación más importante sobre derechos a la tenencia de la tierra en Australia, lo que significa que la mitad de la tierra en el territorio del norte es propiedad de los pueblos aborígenes. Los propietarios tradicionales son los que toman decisiones claves sobre sus tierras y deben dar su consentimiento para la explotación minera en sus tierras. Los acuerdos que incluyen los objetivos de empleo y otros beneficios socioeconómicos, amén, de pagos de regalías. Los pueblos aborígenes, los habitantes de las islas de los estrechos de Torres, también tienen intereses en tierra y otra parte de Australia, con arreglo a un sinnúmero de esquemas de derechos a la tierra y a los territorios. Así como esto, hay titularidad que se reconoce indígena a alguna parte de Australia. Hay diferencias fundamentales entre los derechos a la tierra y los titularidad indígena. Los derechos a la tierra están creados a nivel gubernamental, incluido en un donativo de título a un contrato perpetuo. Los australianos indígenas, en contraste, los titularidad indígena surge como resultado del reconocimiento con arreglo al derecho constitucionario australiano de los derechos indígenas e intereses conforme a las leyes y costumbres indígenas tradicionales. No es un donativo o derecho creado por gobiernos. En 1992, la decisión de Mabo, el Corte Suprema de Australia reconoció que el pueblo Meriam de los estrechos de Torres tenían una titularidad indígena de parte de sus tierras tradicionales. El título, la ley del título 93 empezó el 1 de enero 94, tiene una serie de funciones, incluso el establecimiento de procesos en los cuales la titularidad indígena se puede reconocer y proteger a los intereses de los indígenas. Estos no se pueden transferir comprar o vender. Son a veces comunitarios en su carácter. En los casos, esta titularidad indígena incluye el derecho a poseer y ocupar un área a exclusión de todos los demás. Lo incluye el derecho a controlar el acceso y uso de la área interesada. La ley de la titularidad indígena también tiene disposiciones para acuerdos al el uso indígena de la tierra, que son acuerdos voluntarios hechos con los titulares sobre el uso y gestión de las tierras y aguas. Involucran que las partes que tienen la titularidad indígena que den su acuerdo consentimiento a los actos que afectan sus derechos. El gobierno australiano considera que cuando sea posible la las cuestiones de titularidad de uso de la tierra deben resolver mediante la mediación y negociación en vez de litigio. El gobierno australiano sigue compromiso a mejorar los resultados para los pueblos indígenas, reconociendo no solo sus derechos a la tierra, pero asegurándose también que esos derechos aportan beneficios duraderos desde el punto de vista económico y social. Para que los australianos indígenas tengan perspectivas de un futuro económico más fuerte, las comunidades indígenas deben poder tener una mejor mejor palanca sobre sus activos y derechos a sus tierras y pueden deber maximizar los beneficios sostenibles de su tierra. Los arreglos de las tierras en las ciudades y las tierras que detienen los indígenas deben alentar la inversión para fomentar el desarrollo económico, comunitario e individual. Los arreglos deben crear las condiciones propicias para que las comunidades indígenas puedan prosperar en lo que se refiere al empleo, oportunidades económicas, así como resultados sociales y culturales positivos. La Corporación de Tierras Indígenas, que tengo el honor de presidir, es una autoridad estatutaria cuyo papel es ayudar a los pueblos indígenas a adquirir y a ordenar las tierras para lograr beneficios económicos, ambientales, sociales y culturales. Nuestra corporación está comprometida a trabajar con las organizaciones indígenas en colaboración con grupos industriales y otros organismos a crear oportunidades socioeconómicas para los pueblos indígenas sobre las tierras propiedad indígena en Australia urbana, rural y remota. El gobierno australiano, los territorios, estados y las islas de los estrechos de Torres está trabajando en asociación para asegurar los que los propietarios residentes de las tierras propiedad indígena pueden utilizarla como una base más significativa para una mayor participación a la economía que brinden resultados y mejoras ahora y para las generaciones futuras. Este enfoque colaborativo refleja el compromiso del gobierno australiano para que el compromiso indígena sea una piedra angular de su estrategia para tener en cuenta la desventaja indígena. Muchas gracias. Agradezco ahora, ya cedo la palabra al representante del señor del gobierno de Indonesia. Tiene la palabra. Señora presidenta, distinguidos miembros del foro, quiero recalcar que Indonesia le otorga una gran importancia al trabajo del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. Valoramos el esfuerzo de los miembros del foro para reforzar sus instituciones como una medida constructiva para dar cabida a las necesidades de los pueblos indígenas y para introducirla en el sistema de la ONU. Como país democrático, nos felicitamos y alentamos un debate animado sobre cuestiones complejas que afectan nuestra sociedad. Señora presidenta, Indonesia es un país de más de 400 grupos étnicos. Nuestra dedicación a esta reunión es un testimonio claro de nuestra diversidad, pero nuestra diversidad no nos divide en pequeños grupos, nos une más que nunca, como se estipula en nuestros principios nacionales, que se llama Pantisila. Nosotros aceptamos la diversidad porque sabemos que la diversidad enriquece nuestra cultura para una humanidad justa y civilizada. Es una fuente de fuerza, es una fuente de inspiración y una fuente de conocimientos, y también es fuente de moderación y fuente de tolerancia. Desde el final del último decenio, Indonesia ha hecho una opción histórica para transformarse en un país democrático. Nosotros, los civiles, así como los militares, estamos comprometidos a promover la protección de los derechos humanos. No hay ninguna otra respuesta. También decidimos descentralizar nuestro sistema político para permitir a los gobiernos y autoridades locales, a las comunidades locales, a participar en el sistema político en general. Esta nueva estrategia de desarrollo político ha brindado resultados tangibles, ha potenciado las regiones y los grupos étnicos a responder a sus desafíos socioeconómicos y necesidades sociales. Sus beneficios han aumentado significativamente, pero nuestros esfuerzos no paran ahí. Apoyamos unas estrategias y políticas completas para proteger y promover la vida y la forma tradicional de vida de todos los grupos étnicos. Por tanto, trabajamos con la comunidad internacional. Indonesia está comprometida enérgicamente a abordar con cuestiones mundiales tales como cambios climáticos, la conservación de los bosques y de los océanos, que se refleja en nuestra contribución en las Naciones Unidas para la Conferencia de Cambios Climáticos en Bali en 2007 y la Conferencia Mundial de los Océanos en Manado, en la parte oriental de Indonesia. Este año, iniciando el esfuerzo de los bosques. Sin embargo, señora, no es una oportunidad para felicitarnos. Sabemos muy bien que Indonesia es un país que no es inmune a las fallas. Todavía queda mucho por hacer y por mejorar. En este sentido, reconocemos que este foro ha dado a los países miembros los medios de escuchar y de aprender, de comprometer nuevas ideas y buenas prácticas. Este foro también puede promover las alianzas hacia una mejora de las sociedades. No debemos perder de vista esta perspectiva. Señora Presidenta, al hablar de la labor futura del foro permanente, reconocemos que los desafíos que enfrenta el foro para llevar a bien sus tareas dista mucho de ser fácil y el foro debe mejorar sus procedimientos de trabajo y los procedimientos adoptados por las comisiones funcionales del ECOSOC pueden servir de guía. Y pensamos que una mejora continua de sus métodos de trabajo es la clave para el éxito general del foro. Indonesia reitera que el principio del consentimiento libre, previo e informado debe aplicarse en cada fase del proceso de toma de decisiones del foro, que va a garantizar una mayor transparencia, mayor responsabilidad, mayor rendición de cuenta de parte del foro cuando trata de cualquier cuestión que requiere su atención. En este sentido, señora, estamos seguros que la Secretaría del Foro siempre seguirá defendiendo sus responsabilidades para salvaguardar la confianza y la honestidad de los Estados miembros. Es que esta importancia crucial para mantener la credibilidad del foro, para mantener la rendición de cuenta y la eficacia en todo momento. Gracias, señora. Agradezco muy cálidamente al Estado observador de Indonesia, el señor Hafid Abbas, y le aseguro que estamos haciendo lo posible para garantizar que somos transparentes y que en todo lo que hacemos y que también permitimos al pueblo a expresar sus opiniones aquí en forma constructiva. Agradecemos las preocupaciones de los estados observadores, así como las de los participantes indígenas presentes aquí. Gracias. Les dije antes que iba a abrir la lista sobre el tema 4 del programa de derechos humanos, porque hay casi 50 personas que no han tenido la oportunidad de hablar. Sé que algunos de ellos ya se han marchado, así que hemos borrado los nombres de los que se han marchado, pero los que permanecen en la lista vamos a tratar de darles cabida lo mejor que podemos. Y esta tarde vamos a pasar a volver al tema 7, que es la labor futura. También tenemos una lista de personas indígenas y de gobiernos que quieren hablar en torno a este tema. Voy a pedir a mi colega Tonya Tesit que presida ahora, pero ante todo quiero dar la palabra a Enesit Kabira del Caucus de Amasit. Está aquí. ¿Está aquí? Ah, ya, bien. Le voy a pedir que haga su intervención, pero por favor sea breve. Vamos a verificar su intervención, que sea 2 a 3 minutos. ¿Tiene la palabra, señora? No, bien. Y, no quieren hacer uso de la palabra. Doy la palabra a Angelia Muñoz. Está aquí Angelia Muñoz. No está aquí. Cedo la palabra ahora a Craig Cromillion. Es Craig Cromillion, está aquí del Consejo de Titularidad Indígena Nacional. Craig está aquí, tiene la palabra. Y después de Craig Tumili, vamos a dar la palabra a Jeff Trutulin. Si Jethro está aquí, bueno, Craig tiene la palabra. Gracias.
We begin this statement.
Empecemos esta declaración ofreciendo el apoyo para la declaración conjunta presentada por la representante del gobierno australiano. Esperamos sinceramente que su intervención hoy también represente un paso importante para la confianza y el adelanto hacia una nueva fase del apoyo. Pese a este apoyo, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para presentar nuestra preocupación relativa a la propuesta del gobierno australiano para vincular el suministro de servicios ITERA con los arreglos de tendencia de la tierra existente. Sabemos que es una cuestión en torno a la que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero sabemos que podemos entablar un debate en una forma abierta y con todo el respeto debido. El reconocimiento de los estatutarios de los derechos a las tierras en el estado de New South Wales es uno de los acontecimientos más positivos en la historia colonial de Australia. Como dice el preámbulo a esta ley, y cito, es justo reconocer la importancia que tiene la tierra para los aborígenes y la necesidad de los aborígenes para la tierra. Fin de la cita. Este mismo preámbulo reconoce también que el sistema de derechos a la tierra se estableció en New South Wales como medio para compensar al pueblo aborígene por haberles quitado sus tierras. Si bien los derechos a la tierra representan un elemento crítico para dar un desarrollo socioeconómico del pueblo aborígene, estos objetivos no pueden surgir a costas de ceder nuestros derechos a la tierra, por lo que hemos luchado mucho. Dicho sencillamente, el derecho a la tierra no es un producto, un bien que se puede comercializar para el disfrute de derecho a la ciudadanía o de una vivienda adecuada. La propuesta actual es que va a dar una financiación importante a la vivienda para los aborígenes de 5 años a cambio tener contratos para detener nuestras tierras al gobierno de Australia durante 40 años. Debe notarte que este arreglo no se aplica a todos los pueblos aborígenes y comunidades en New South Wales. Solo se aplica a los pueblos y comunidades en áreas remotas y de comunidades rurales. Y el pueblo aborigen y las comunidades en áreas urbanas y rurales solo pueden tener acceso a los servicios por medio del sistema de vivienda social. Esta propuesta no solo es un insulto a los miembros del sistema, pero va en contra de las razones por la ley de vivienda de los aborígenes, que también ahora funciona en New South Wales. Hay que notar que esto entra en conflicto con los artículos 37 y 38 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por tanto, instamos al gobierno australiano en el espíritu de restablecer la relación entre australianos indígenas y no indígenas para reforzar la confianza, afirmar su compromiso a estos artículos de la Declaración. De no ser así, el gobierno australiano, en el mismo espíritu, para mostrar su buena fe, debe esbozar todas las calificaciones respectivas a la declaración. Habida cuenta que esta declaración se va a considerar demasiado negativa, recordamos a los que apoyan las políticas del gobierno australiano que el Consejo de las Tierras Aborígenes de New South Wales hizo una contribución sustantiva y práctica para mejorar la condición de vida de su pueblo. En este sentido, ponemos de relieve los acuerdos de alianza entre nuestra organización y el gobierno de New South Wales para mejorar el suministro de agua y de servicios de desagüe a más de 60 comunidades aborígenes discretas en todo el estado de New South Wales. Esta asociación establecida en abril 2008 va a ver que el Consejo de los Aborígenes de New South Wales van a asignar una cantidad sustantiva de nuestros propios fondos durante un periodo de 20 años. Señora, esta alianza es una de una serie de arreglos constructivos mediante nuestro Consejo para trabajar con los gobiernos de todas convicciones en nuestro estado. Nos preocupa sobre todo la necesidad de trabajar más estrechamente con los gobiernos locales y los gobiernos Shire para que podamos responder en forma más efectiva al desafío del suministro de servicios para todos sus constituyentes, cualesquiera que sean los arreglos de tenencia de la tierra. Consideremos que los gobiernos locales y de las comunidades en New South Wales a menudo piden los pagos de las rentas, pero nosotros somos un poco más lentos. En conclusión, reafirmamos nuestra postura que las cuestiones de la tenencia de la tierra y de la vivienda son cosas separadas. Para combinar estas cuestiones en nombre del desarrollo socioeconómico aborígene, no solo es muy agresivo, pero es contraproductivo y no va a dar a los gobiernos las garantías que buscan en lo que se refiere a las rentas y la gestión de los activos. Instamos a todo nivel de gobierno que adelante con nosotros, ayudando a reforzar la capacidad necesaria a las organizaciones aborígenes para poder llevar a bien sus responsabilidades de ordenación y de ordenamiento de los activos. Las estrategias de desarrollo y programas para apoyar las organizaciones aborígenes van a aportar un resultado más sustantivo en vez de solo adquirir nuestras tierras mediante un marco político coercitivo. Señora, el Consejo de las Tierras Aborígenes de New South Wales se felicita de la intención del foro permanente para mantener su enfoque en la tenencia de la tierra. Opinamos que la asociación en tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico debe ser un aspecto crítico de este trabajo en curso. Muchas gracias.
Thank you so much, Mr.
Gracias, señor Crumlin, por sus palabras. Hemos tomado nota de ellas. Queridos hermanos y hermanas indígenas, excelencias, como explicó la presidenta antes de partir, hemos vuelto al tema 4, derechos humanos, y estamos dando la palabra solamente a las organizaciones indígenas y a los oradores que no hicieron uso de la palabra. Dijimos que íbamos a reabrir esa lista solamente para esos oradores. Como explicó la presidenta, estábamos esperando que llegara un gobierno en virtud del tema 3, y ese fue el gobierno de Ecuador. Ha llegado, por lo cual le vamos a dar la palabra y después volvemos al tema 4, derechos humanos, para que los hermanos y hermanas indígenas puedan hacer uso de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Voy entonces a dar la palabra al gobierno de Ecuador, al señor Santiago Chiribaba. El hablar, perdón, es el tema 7, perdón, es el que estábamos trabajando, es labor futura, y después volveríamos al programa de derechos humanos. Su Excelencia de Ecuador, señor, tiene la palabra. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. El Ecuador es altamente vulnerable al cambio climático. Fenómenos locales y regionales como el del Niño, cuyo incremento de intensidad y frecuencia minan recurrentemente la situación socioeconómica del país, han generado en la sociedad ecuatoriana conciencia sobre la necesidad de emprender medidas inmediatas para enfrentar potencialmente impactos directos e indirectos del calentamiento global. El reconocimiento a este fenómeno originó la conformación, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, cuya sede se encuentra en Guayaquil, Ecuador. Como es de su conocimiento, las emisiones de gases de efecto invernadero en el Ecuador constituyen, en términos absolutos, una parte marginal de las emisiones globales que se acumulan en la atmósfera y que originan el calentamiento global. Sin embargo, nuestro país tiene plena conciencia de que el calentamiento global es un problema global que requiere respuestas integrales de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador ha suscrito y ratificado, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, acuerdos que marcan la urgencia de emprender globalmente la mitigación y la adaptación del cambio climático de una manera congruente con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Más allá de ello, estos instrumentos internacionales constituyen para el Ecuador una oportunidad para ofrecer lineamientos sobre las políticas públicas y establecer orientaciones claras sobre la necesidad de un cambio en los patrones energéticos y las formas de producción y consumo. Sin embargo, debemos reconocer que tanto la Convención como el Protocolo no han tenido los efectos deseados ni han logrado que los países asuman de manera efectiva el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, luego de la reforma política e institucional impulsada por el gobierno del Ecuador, que viene avanzando en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas, y al tiempo en programas que respondan inventiva y visionariamente a los problemas del cambio climático, un claro ejemplo de estos compromisos de mi país es la iniciativa Yanzuní, Ispingo, Tabacocha, Tiputini, ITT, que es un conjunto de bloques con yacimientos petrolíferos situados en la región amazónica del Ecuador, dentro del Parque Nacional Yasuní, que no es solamente considerado como uno de los lugares megadiversos del planeta, sino también el hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La iniciativa conlleva un compromiso del Ecuador de no explotar el petróleo y de proteger dichos pueblos no contactados y la biodiversidad de la zona, evitando la contaminación por la extracción de combustibles sólidos y, con el apoyo de la comunidad internacional, generar un desarrollo sostenible armónico. El gobierno ecuatoriano declaró 700.000 hectáreas del parque como área intangible. Esta designación implica que la mencionada zona será protegida de toda actividad minera, de la explotación petrolera y forestal, de la colonización o cualquier acción que pudiera alterar la vida de los pueblos indígenas y la conservación de la biodiversidad. Además, en el Yasuní se implementa el Programa para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní, con el apoyo de 6 organismos de las Naciones Unidas en el Ecuador, incluido el PNUD, y financiado por el Fondo PNUD y España, para el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Dicho programa incluye la creación de instancias para el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pueblos en aislamiento voluntario. De igual manera, se viene fortaleciendo el rol de la investigación ampliado a las políticas públicas de la Amazonía del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo para la Región Amazónica, ECORAE. Su rol implica la generación, validación y transferencia de tecnologías apropiadas a los actores sociales amazónicos y el desarrollo de ciencia y tecnología para la conservación de la biodiversidad. Todo ello para promover el buen vivir o sumac causai, principio reconocido en nuestra Constitución. El Ecuador, al impulsar la iniciativa ITT, considerará en todo el proceso de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, por lo cual quisiera hacer un llamado para que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se pronuncie a favor de esta iniciativa, que podría ser replicado y convertirse en un modelo viable para varios países megadiversos como el nuestro. Al concluir, deseo tomar prestada una frase que compartió con nosotros Leonardo Boff al declararse el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Y cito, «Tal como esta, la Tierra no puede continuar. Tenemos que cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro modo de producción y de consumo, si queremos tener un futuro de esperanza. La solución para la Tierra no nos va a caer del cielo, sino que será el resultado de una coalición de fuerzas en torno a una conciencia ecológica integral, valores éticos, fines humanísticos y un nuevo sentido de ser. Solo así honraremos nuestro hogar común, la Tierra, nuestra grande y generosa madre». Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero dar las gracias al distinguido representante de Ecuador por atenerse al tiempo límite y por su excelente declaración. Volveré ahora a los temas de derechos humanos. Por favor, mantengan sus comentarios en el marco del tiempo que se les ha dado, de 2 a 3 minutos. Y mientras hagan uso de la palabra, sean conscientes de la luz. Cuando la luz amarilla se encienda, le quedan pocos segundos antes de que se encienda la luz roja. Así que les pido que por favor cumplan. Le voy a dar la palabra ahora a Jethro Tullen. Está en la sala el señor Tullen. Después será dice la presidenta, se excusa. Darío Rodríguez, del Indigenous World Association, será usted el segundo. Así que Jethro tiene la palabra. Levante la mano, por favor. Enciende el micrófono, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Una corrección. Me voy a referir al 4. Está en el 7, pero es acerca de derechos humanos. Señor, esta es la segunda vez que hago uso de la palabra. Y mis recomendaciones son más urgentes. En mi país, en la Papúa Nueva Guinea, veo que se han revertido las tradiciones por las industrias extractivas. Ha venido la militarización, corrupción a una tierra donde sencillamente lo que hacíamos era cultivar, y no se puede interpretar a esta velocidad. Instamos al foro a que continúen el diálogo, aunque el diálogo no basta. Las industrias extractivas y los cambios son muy negativos para mi pueblo. Ha habido más asesinatos y más violaciones desde el año pasado. Describí cómo se vertían desechos, sobre todo sustancias químicas, en los ríos. El año pasado me quejé que la mina está junto a nuestras casas. El año pasado el gobierno de Papúa Nueva Guinea, con informes presentados por las compañías, inició un estado de emergencia. Hay compañías muy poderosas que, junto con el gobierno, deben ser consideradas responsables de violaciones de derechos humanos. La conversión también es negativa para nosotros. El programa minero suelta a la atmósfera toneladas de gases de efecto invernadero. Esta situación nos afecta a todos, y lo que recomiendo al foro que establezca un tema permanente sobre los problemas con el sector privado, y que por favor se atienda el estado de emergencia en Papúa Nueva Guinea. Que se vea que las industrias extractivas minan los derechos de los pueblos indígenas. Por favor, si puede hablar más despacio, porque si no, no se puede interpretar. Recomendamos al Banco Mundial, junto con el foro, para poder que se active la revisión de las industrias extractivas de 2005 y que se activen las promesas anteriores para mitigar el impacto de las industrias extractivas sobre los recursos naturales indígenas. Pedimos al foro que se establezca un sistema de arbitraje para controlar las prácticas de las compañías extractivas mineras internacionales. para que se vigile la silvicultura y la pesca. Y para que se vea que los recursos naturales que se nos han robado merecen que se nos dé una compensación por parte de las compañías transnacionales. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Apreciamos el que haya presentado su preocupación a este foro. El próximo orador. Es Darío Rodríguez, de la Asociación Mundial de Indígenas. Está en la sala. No está. Pasaré entonces al siguiente. Estamos con el programa de derechos humanos. Les recuerdo. Gulnara Abasova, que es el Tribal Link Foundation. Crimea, de los pueblos indígenas de Crimea. Señora, tiene la palabra. Somos los pueblos indígenas que representamos África, Asia, la Federación Rusa, América del Sur, el Central y el Caribe. Hay un tema que se habla de expresar nuestra preocupación sobre la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como lo solicita el artículo 42 de la Declaración. Reconocemos los avances en la aplicación del artículo 42 en esferas específicas. Por ejemplo, acogemos la posición del Comité sobre la eliminación de la discriminación racial y la aplicación sobre los derechos de los pueblos indígenas. La recomendación a los Estados Unidos en 2008, el uso de la declaración como guía para interpretar las obligaciones de los Estados partes en virtud de la Convención acerca de los pueblos indígenas. También expresamos nuestro aprecio al gobierno de Bolivia por la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como ley nacional y alentamos a otros estados a que sigan su ejemplo. Sin embargo, los pueblos indígenas todavía se les pasa por alto y en muchos casos no tienen reconocimiento por la conferencia. Y eso crea grandes impedimentos para la aplicación de la declaración. Expresamos nuestras preocupaciones por los pueblos indígenas que siguen sufriendo la falta de reconocimiento por sus derechos, situación política y su propia existencia e identidad. Muchos estados no ni siquiera reconocen la existencia de pueblos indígenas dentro de sus fronteras. En este sentido, expresamos preocupación especial por la situación de los pueblos Amazigh de África, los pueblos taínos en el Caribe, los pueblos de Rapa Nui en el Pacífico y los Mitai en Asia, y también los tatara de Crimea. Instamos a las Naciones Unidas y al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas que diga al ECOSOC que inste a los Estados miembros a que apliquen la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que reconozcan sus habitantes originales como pueblos indígenas con pleno derecho, incluida la libre determinación, como le estipula la Declaración en los artículos 3, 9, 33 y 37. Instamos y alentamos al Foro Permanente a que tome medidas para garantizar el fomento de la capacidad para los líderes indígenas y sus comunidades para que les informe sobre los derechos que figuran en la declaración. Instamos al Foro Permanente en este periodo de sesiones a que recomiende un taller sobre descolonización y con impacto específico sobre los pueblos indígenas bajo dominación colonial. Reconocemos que el Foro Permanente incluya este tema importante en el debate sobre la aplicación del artículo 3 de la declaración en su próxima reunión en 2010. Muchas gracias. Gracias, señora, por mantenerse en el límite y también por sus excelentes comentarios. El próximo orador es Guido Cantero Milman, del Centro de los Pueblos Mapuche, El Enzaro.
Buenos días, hermanos y hermanas. Soy descendiente de los primeros luchadores mapuches, quienes dieron su vida por proteger a la madre naturaleza y mantener el territorio mapuche. Hoy vengo en representación de mi pueblo nación mapuche autónomo. Hermanos y hermanas presentes en esta mesa de Naciones Unidas. Mi pueblo mapuche viene hoy a denunciar que los derechos humanos no se respetan en nuestros territorios. Se violentan día a día. La militarización en comunidades mapuches, la aplicación de la ley antiterrorista, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento a nuestros dirigentes, el maltrato a niños, mujeres y ancianos de nuestras comunidades no ha cesado por parte del Estado chileno. El llamado gobierno democrático de la presidenta Michelle Bachelet se había comprometido a resolver la no aplicación de leyes antiterroristas. Hoy el Estado chileno no ha cumplido su palabra. Reiteramos, señora presidenta, hermanos y hermanos, que los mapuches no somos terroristas. Estamos comprometidos por preservar nuestra madre tierra y naturaleza, nuestros animales, bosques nativos, medicina ancestral, ceremonias, cementerios y lugares sagrados, los cuales están siendo arrasados sin contemplación alguna por las empresas transnacionales en complicidad con el Estado de Chile. Del mismo modo, pedimos se respeten nuestros derechos humanos e indígenas. Los tratados y parlamentos internacionales que nuestros antepasados suscribieron con la Corona de España y posteriormente con el incipiente Estado chileno, en los cuales se reafirma la soberanía de los territorios al sur del río Biobío, el Estado chileno ha sido ineficaz con respecto a la restitución de nuestro territorio ancestral. Mapuche Tierra es un todo, somos la gente de la tierra. Si nos quitan la tierra, nos quitan la vida. Exigimos la modificación inmediata de las leyes de agua en territorio mapuche que están en manos de particulares. El agua no es transable, es un elemento vital, por tanto es un derecho humano. Es universal, un derecho a la vida de todos los seres humanos, en especial de nuestro pueblo mapuche. Es insólito que el Estado de Chile promueva artificialmente una campaña de limpieza de sus leyes indígenas. La desesperada ratificación del convenio 169 de la OIT es muestra fehaciente de su espíritu paternalista, enmascarando sus verdaderas intenciones de incorporarnos a su nación como si no existiéramos como cultura. Es decir, nos encontramos ante una inminente segunda colonización. No nos interesa participar de una estructura institucional del Estado chileno, del cual siempre seremos minoría al servicio de sus clases dominantes y colonizadoras. Tenemos más de 14.000 años de existencia. Hasta ahora mantenemos a nuestros loncos, líderes espirituales, machi, curandero, quinche, sabio. La estructura tradicional mapuche es invisible a los ojos del mundo occidental. No necesitamos de su reconocimiento en papeles que no entendemos. Reclamamos nuestro derecho a participar en las futuras asambleas y permanentes de Naciones Unidas con un pasaporte propio del pueblo nación mapuche. Es una ofensa para nosotros el ser categorizados por parte de un Estado usurpador chileno. Hermanos y hermanas, no somos chilenos, ni nos corresponde la nación chilena. Somos de la nación mapuche. Valoramos la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que consagra derechos humanos propios de los pueblos indígenas, como lo es el derecho a la libre determinación. Agradecemos el trabajo que han desempeñado el anterior y actual relator de Naciones Unidas, los señores Rodolfo Stabenhagen y James Anaya, respectivamente, quienes han recomendado al Estado chileno a responder a las reivindicaciones legítimas de nuestro pueblo mapuche. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, señora presidenta.
Quiero dar las gracias calurosamente al representante de la Nación Mapuche Autónoma por sus excelentes comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El siguiente orador en la lista es Jamie Gertz y después la señora Celeste McKay. Señora Janine Gertz está en la sala. Representa el Movimiento Nacional de Jóvenes Indígenas de Australia. Señora, tiene la palabra. Gracias, señora. Las organizaciones aborígenes de Australia queremos reconocer la creación de conciencia del foro acerca de los pueblos indígenas por el mundo a través de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General. Ahora tenemos un marco internacional que se relaciona con los eventos y aspiraciones de nuestros pueblos. La declaración le da valor a la infraestructura cultural requerida para fomentar la conciencia y el disfrute de los derechos humanos de los indígenas y debe ser como un paso importantísimo en las Naciones Unidas. El gobierno de Australia apoyó la declaración y ha El gobierno australiano apoyó la declaración como contribución práctica a nuestro proceso de reconciliación nacional. Felicitamos al gobierno por el que se va a aplicar el derecho a autodeterminación del artículo 3 en el ICCPR y ISCRS. Sabemos que al dar el apoyo a la declaración, el gobierno ha dicho que el gobierno de Australia, sus obligaciones para con los indígenas están basadas en la Constitución. Sin embargo, nuestras organizaciones están preocupadas por la forma ambigua del apoyo australiano. Sobre todo, vemos que la interpretación del gobierno del consentimiento libre, previo e informado es incongruente con la ley internacional. El reciente establecimiento hay otra iniciativa positiva de Australia. Se disculpa la intérprete, no se puede hacer este discurso sin texto, que todos los, incluida la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Si bien no hay certeza de que haya una carta de derechos en Australia, hay que aplaudir al gobierno para que los, porque ha permitido a los indígenas entablar un diálogo. El sentar las pautas para poder medir el disfrute de los derechos es un paso positivo de parte del gobierno. Estos patrones no deben verse por el gobierno sencillamente como un medio para que se le critique por no cumplir con sus obligaciones. Los parámetros deben verse como valor añadido a la aplicación de las políticas gubernamentales futuras. Un primer paso importante en la aplicación de la declaración en el nivel nacional es la consideración cómo alcanzar las mejores prácticas para que los organismos de Naciones Unidas y los gobiernos que tienen que ver con los pueblos indígenas, si se usa como un eufemismo para consultas con los pueblos indígenas, sería difícil poder imaginar que mejoren nuestras relaciones. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a la libre determinación. No es sencillamente una actitud beligerante ante los gobiernos sobre sus tierras y territorios. Hay que comprender que somos los mejores equipados para poder tomar las decisiones que nos atañen. Los territorios de las organizaciones de Australia recomienda que el foro permanente con el apoyo del grupo de apoyo interagencias se considerar las vías para que instrumentos como la declaración pueden utilizarse para desarrollar modelos de participación de los pueblos indígenas mejores. También recomendamos que el foro permanente estudie cómo ampliar el artículo 3 de la declaración y una tercera recomendación es que el foro permanente se una a las Naciones Unidas y al movimiento interparlamentario para ver cómo se puede garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos en virtud del artículo 33.
Thank you very much.
Muchas gracias, señora Gertz, por sus excelentes recomendaciones. Nos encanta oír hablar a la juventud. La señora Celeste McKay tiene la palabra habla en nombre de la Asociación de Mujeres Nativas del Canadá. Gracias, señora. Acogemos esta oportunidad para comentar acerca de los derechos humanos sobre la base de nuestra experiencia y la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y familias en Canadá. Todos los estados tienen la obligación de defender los derechos de los pueblos indígenas. Nuestra asociación se preocupa por el ejemplo actual que establece el gobierno en Canadá. Como sabemos, Canadá es uno de los países más ricos del mundo y disfruta la reputación de campeón de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es que continuamos encarando una enorme brecha en la protección y cumplimiento de nuestros derechos humanos. Esto se resumió muy bien por el relator espacial en cuanto a la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, su informe del 2004 en Canadá, que sigue siendo realidad hoy. Los indicadores económicos, sociales y culturales y humanos se ven mucho más bajos entre los pueblos indígenas que los demás canadienses. La mortalidad infantil, el desempleo, la morbimortalidad, la tasa de suicidio, la detención de el bienestar de los niños, abuso de las mujeres, prostitución infantil, son mucho más elevados entre los aborígenes que con otro sector de la sociedad canadiense. Mientras que los logros educacionales, la vivienda, ingresos familiares, acceso a los servicios sociales, por lo general son más bajos.
Es solo un ejemplo de muchos de los órganos y mecanismos de derechos humanos internacionales que han instado a Canadá a tomar medidas efectivas para asegurarse que los pueblos indígenas puedan disfrutar los derechos humanos a los que todos tenemos derechos. Otro ejemplo reciente son las muchas recomendaciones hechas por los estados en el examen universal periódico de Canadá. Nuestra organización ha expresado vez la preocupación por el fracaso del gobierno para entablar un diálogo significativo para responder a estas recomendaciones. Demasiado a menudo, en vez de tomar una acción significativa para entrañar cambios, el gobierno se ha basado en una enumeración de cómo ya está gastando dinero sobre programas existentes. Este enfoque dista mucho de los compromisos para aplicar los cambios sustantivos. Estamos buscando un compromiso del gobierno de Canadá para establecer otro tipo de relación, donde Canadá va a trabajar en colaboración con los pueblos indígenas en Canadá, cada paso del proceso y toma decisiones para reducir la brecha en la protección y cumplimiento de los derechos humanos. Una piedra angular de esta relación es el apoyo de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. La declaración de la ONU es mapa de rumbo para trabajar juntos para cumplir con los derechos humanos que se han negado demasiado tiempo. La declaración de la ONU tiene particular importancia para las mujeres indígenas que han sufrido las consecuencias de múltiples formas de discriminación como las que mantienen nuestra tradición y cultura. Una parte esencial de la aplicación de la declaración de la ONU es garantizar un análisis cultural de los beneficios e impactos de todas las políticas, programas y leyes que pueden afectar nuestros derechos. Los pueblos indígenas y las organizaciones representativas, inclusive las de mujeres indígenas, deben ser socios iguales en este esfuerzo. Este compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas debe ser la marca de todas las políticas gubernamentales, incluyendo el comercio exterior y la inversión. Por ejemplo, Canadá ha trabajado para tener relaciones más estrechas comerciales con Colombia. Nos desaliento que el Canadá no ha utilizado esta relación comercial como oportunidad para pedir una protección efectiva de los líderes y comunidades indígenas que enfrentan amenazas cotidianas a su sobrevida. Los relatores especiales se han comprometido para seguir con estas violaciones que enfrentan los pueblos indígenas allá. En resumen, hacemos las siguientes recomendaciones al Foro Permanente: alentar a todos los estados, sin excepción alguna, a avalar y aplicar la declaración de la ONU como una norma mínima universal y cual protección y cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas; alentar a todos los estados que colaboren con los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, sobre todo las mujeres indígenas, en la elaboración y aplicación de instrumentos de análisis basados en el género; pedir al relator especial que pida al gobierno que informe sobre cualquier medida tomada específicamente para aplicar la recomendación, las recomendaciones que figuran en el informe a la misión de 2004 a Canadá; y por último, alentar a todos los estados a elaborar mecanismos abiertos y transparentes en colaboración con los pueblos indígenas para examinar e informar sobre los órganos de tratados, mecanismos especiales y el examen periódico y los mecanismos para los pueblos indígenas para que esas recomendaciones se examinen debidamente y que resulten cambios reales en la vida de las mujeres indígenas, sus familias y sus países. Muchas gracias. Quisiera agradecer a la representante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá por sus excelentes recomendaciones. Gracias.
Next speakers on the list are Eritate.
Tengo ahora a Erite Tate de la Asociación Mundial Indígena y luego María Braga. Espero que esté en la sala. Y luego Lori Johnston. Erite Teave de la Asociación del Mundo Indígena está en la sala. No. Malia Nobrega del Centro de Estudios Hawaianos.
From the Center of Hawaiian Studies and Indigenous World Association.
No. Lori Johnston del Lori, muy bien. Tiene la palabra, por favor, apriete el botón. Gracias. Gracias por escuchar a los pueblos indígenas y más y sobre la labor futura del foro. Nuestro creador nos ha pedido que cuidemos la tierra en que nos descubrieron los poderes coloniales. En cualquier crisis debemos respetar la sabiduría de nuestro creador. Perdón, señora. No, a lo mejor no escuchó las instrucciones. Estamos hablando de derechos humanos, señora Johnson. Nos gusta su tenacidad. Le vamos a dar un segundo para este tema y está en la lista. Hablamos del tema de derechos humanos. Volvimos a abrir la lista de oradores para los derechos humanos. Tiene usted la palabra. Somos el pueblo Yamasi. Nos atacan los Estados Unidos debido a nuestra por Daytona y Charleston y entre Allende y Augusta. Pedimos un cese al fuego de parte de Estados Unidos para hablar de los métodos de trabajo de Estados Unidos. Los europeos llegaron aquí porque Dios los llevó a un lugar donde pueden practicar su religión. La religión europea tenía normas que se habían violado en los años anteriores. Nuestras normas se siguen violando. En nombre del Dios que creó las aguas, los vientos, las tierras y todos los pueblos, que los Estados Unidos cesen de atacar a los ancianos, mujeres y niños y a Masi. No nos hemos rendido. Los Estados Unidos solo llegaron y nosotros no quisimos usar la violencia para luchar contra la violencia colonial. Pedimos conversaciones de paz mientras estamos cuidando nuestra tierra, nuestros pueblos, lo mejor que podíamos con pocos recursos. Oramos y tratamos de seguir con las conversaciones de paz con Estados Unidos este milenio. Los más de la edad de 8 días a 88 años han sido detenidos, atados en su trabajo en las escuelas y en las vecindades. Mientras nosotros no tenemos alimentos, ni vivienda, ni educación, los yamasi han sufrido de asaltos, de incendios, de abducciones, de encarcelamiento, de violaciones y otro tipo de ataques. Los Estados Unidos han terrorizado nuestra cultura y para silenciarla, mientras tratamos de proteger a nuestros jóvenes de los ataques, han socavado nuestros esfuerzos para tener beneficios de la economía de Estados Unidos para que restablezca nuestra economía nativa. Por tanto, nuestro pueblo es esclavo de los agentes de Estados Unidos que nos han atacado durante más de un siglo. El método de guerra de Estados Unidos encarcelando a los Yamasi por falsas acusaciones y para violar nuestros derechos reproductivos, este precedente es muy peligroso para las relaciones internacionales. Los Estados Unidos hacen caso omiso de nuestro rechazo para renunciar a nuestras tierras y agua. En vez de negociar un acuerdo para el uso conjunto, los Estados Unidos nos viola y nos embaraza para tener niños que pueden educar en la cultura colonial. Los Estados Unidos los registra sin su consentimiento informado en un intento para negar nuestros derechos aboriginales. El violar un país, una nación indígena, va en contra de todas las convenciones de la ONU y todas las normas de derechos humanos. Pedimos al Foro de Cuestiones Indígenas que denuncien estas prácticas, porque somos seres humanos creados para un propósito especial. No se puede interpretar a esta velocidad sin tener el texto. Se disculpan los intérpretes. Esa es la forma. Nuestro creador nos ha colocado aquí para preservar la tierra. Si quieren vivir con la tierra, tienen que vivir con nosotros. Si nos destruyen, destruyen la tierra que nos han creado para dirigir. Invitamos a los Estados Unidos que liberen a los cautivos y que dejen de registrar a los Yamasi y otras personas indígenas del sureste como personas federalizadas sin nuestro consentimiento informado. Todos enfrentamos los peligros de cambio climático. Ahora más que nunca, los Estados Unidos tienen motivo para poner coto a esta guerra de agresión, encontrar a los Yamasi y trabajar con nosotros para proteger el mundo para nuestro pueblo. Instamos al Foro Permanente que denuncie las violaciones y otra trabajo colonial contra los Yamasi y otras personas indígenas. Pedimos al Foro Permanente que lleve a los Estados Unidos esta invitación a la paz y al fin a la violencia. Gracias.
Thank you very much, Ms. Johnston.
Gracias. El siguiente orador en la lista. Y les pido disculpas. Es Germán Bartu Togochog, en Jabatu Togochog, del Centro de Información de Derechos Humanos de Mongolia Meridional. Está en la sala. Bien. Y después tenemos a Joji, que está en la sala, y luego Eleanor Dickton, del Caucus de Mujeres Indígenas Asiáticas. Les doy una advertencia en caso de que no estén en la sala para que alguien los vaya a buscar. Bien. Del Centro de Información de Derechos Humanos de Mongolia Meridional. Tiene la palabra el señor Togochog. Señora Togochog. Señora. Se me ha pedido que lea esa intervención en inglés. Señora presidenta, distinguidos miembros del Foro Permanente, distinguidos representantes de los pueblos indígenas, me llamo Trujis Payar y represento al pueblo mongol indígena, 5 millones de personas de Mongolia interior. Está incorporada a la República Popular de China desde 1949. Durante el periodo de 60 años, el gobierno chino ha llevado a cabo una serie de masacres patrocinados por el Estado, represión, transferencia a gran escala de población, asimilación cultural, una destrucción total del ambiente natural de Mongolia Meridional. Hay muchos chinos que se han transferido a nuestros territorios y somos solo 18% de la población. Los mongoles tenían una vida de nómadas durante miles de años, pero ahora hay operaciones mineras no sólidas y prácticas no sostenibles de los inmigrantes chinos. Para encubrir la destrucción ecológica y justificar las políticas de transferencia a población, las autoridades chinas han empezado a culpar a los pacientes pastores mongoles, indicando que la degradación de la sierra es debida a la vida nómada de primitiva de los mongoles, aunque la destrucción realmente es debida a las prácticas no sostenibles de 12 millones de chinos que cultivan mi tierra cada primavera. Señora, los mongoles han mantenido su forma tradicional de médica de vida en perfecta armonía con la naturaleza desde hace miles de años. La migración económica, que es así llamada por los chinos, ha dado muchas tierras que impide el pastoreo. El gobierno chino ha establecido recién una fuerza de tarea que ha autorizado el derecho a confiscar el ganado de los mongoles que están en las tierras de pastoreo y darles multas. Los ganados se han confiscado y muchos pastores han sido detenidos y golpeados por este grupo de tarea, por pastorear su ganado. Además de esto, la minería o la apertura es otro problema que azota nuestra comunidad y amenaza nuestro ambiente natural. Miles de empresas chinas, empresas mineras extranjeras, están abriendo minas bajo estas políticas chinas de así llamado desarrollo occidental. Señora, China ha declarado recién que Mongolia Interior, con sus minerales, petróleo y gas, se ha vuelto la base energética de China. Detrás de esta declaración arrogante, lo que sucede es que los pueblos indígenas de Mongolia han sido desplazados de sus tierras ancestrales sin su consentimiento previo, libre e informado. Se han echado desechos en sus tierras de pastoreo. Nosotros, China, ha firmado la declaración de los pueblos indígenas sin considerar nuestro pueblo como indígena. Como saben, China no es un país de Estado de Derecho. El gobierno de China ha hecho caso omiso de los derechos humanos y libertades fundamentales garantizadas a la Declaración de Derechos Humanos. Habida cuenta de esta circunstancia, la pregunta que tengo para el Foro Permanente es: ¿qué mecanismo tiene el Foro Permanente para garantizar que China puede respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas dentro de sus fronteras? Gracias.
We would like to thank Mr.
Agradecemos al señor Tokochog sus comentarios y, por favor, indíquesenlo en su idioma. El gobierno de China quiere hacer un comentario. Es su derecho de réplica al final de esta reunión.
Thank you very much, Your Excellency.
Muchas gracias. Vamos a seguir con la lista de oradores. El siguiente orador en la lista es la señora Georgi Carina. La señora Carino tiene la palabra. Gracias, señora. Quisiera llamar la atención del Foro Permanente de la ONU a la suerte de los pueblos indígenas cuyas tierras ancestrales han sido transformadas en áreas urbanas o SIPIs, y sobre todo mi pueblo, los Ibaloy, en Baguio City, en Filipinas. Este año representa 100 años desde la transformación de nuestra tierra en Baguio City, que es una estación del gobierno colonial americano. La casa de Mateus Carino ha sido expropiada para hacer el centro de la ciudad y sus pasturas se han transformado en centro de recreo y base aérea. Por grande parte del terreno se han declarado reservas del gobierno y la urbanización rápida ha desplazado a los Ibaloy y ha abierto las puertas a los asentamientos migrantes. Perdón, perdimos documento. Hoy día los Ibaloy son una minoría marginada en Baguio City y el caso de Baguio es importante desde el punto de vista internacional. Mateo Carino, mi bisabuelo pidió el derecho de su tierra en un caso que llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, una decisión única de Oliver Wendell Holmes. La Corte Suprema indicó que cualquiera que haya sido la posición técnica de España, no se deduce que a vista de los Estados Unidos había perdido todos los derechos y solo estaba asentado en estas tierras cuando se apoderaron de su tierra. Esto es una negación de los títulos a la tierra y concluye que hasta en lo que se puede recordar, esta tierra ha sido detenida por personas como propiedad privada. Y esto se ha detenido de la misma manera antes de la conquista española y nunca ha sido tierra pública. La decisión de Cariño ha establecido una doctrina jurídica de título que es la base de la Ley de Pueblos Indígenas de Filipinas que se aprobó en 97. La ley reconoce el dominio ancestral o la propiedad de la tierra establecida debido al derecho consuetudinario y la memoria colectiva. La propiedad de la tierra no se da por un título, sino por el uso y la herencia desde el principio de los tiempos. La doctrina Cariño nunca se ha aplicado, sin embargo. La base de recreo está en manos de los de fraccionamientos privados y muchas tierras nuestras son preservadas del gobierno. Lo que es peor, hay irregularidades y anomalías en el procesamiento de las tierras ancestrales por parte de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en las Filipinas. Un ejemplo claro es la presentación de un certificado de título de 69 hectáreas en Baguio City a los que lo piden y que son falsos. Este acto de NCIP es una vergüenza y una gran injusticia a los Ibaloy de Baguio. Es un sacrilegio a la memoria de Mateo Cariño y la doctrina jurídica del título a las tierras. Estas manipulaciones jurídicas hacen una burla de la ley de los pueblos indígenas y de la Declaración de Estados Unidos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En nombre de los Ibaloy de Baguio City hemos hecho un llamamiento al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para examinar estas violaciones serias de los derechos humanos por el organismo que debía protegernos. El Rodolfo Slavenhagen reconoció la situación especial de los pueblos indígenas urbanos en Filipinas. Hemos pedido al relator especial de Estados Unidos que investigue y recomiende medidas correctivas para defender los derechos de los pueblos ibaloy indígenas y lanzamos el mismo llamado a los miembros filipinos de este órgano y, claro, a todo el foro permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Georgie, por sus comentarios y recomendaciones. Los miembros del foro permanente, uno miembro ha pedido hablar y se nos está acabando el tiempo, pero voy a dar la palabra a mi colega Eugenio. Por favor, puede ser breve. Gracias. Señora presidenta, una cuestión privada se debe presentar a las Naciones Unidas frente a cuestiones tan importantes como genocidio y cambio climático. La cuestión que ha llegado ante este foro es una cuestión privada de dos tribus que están luchando por una tierra. Esta tierra pertenecía a un clan, a una tribu que había perdido ante la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, pero quiero recalcar que es una cuestión de los pueblos indígenas. La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas se basó en las pruebas de ambas partes que tuvieron que presentar sus pruebas. Y claro que reclaman que tienen derecho a la propiedad ambas partes. La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, en su decisión, que hecha como órgano colegial después de haber examinado las recomendaciones del Departamento Jurídico y estudiando los documentos presentados por las partes. Si bien la oradora no tiene un poder especial para plantear esta pregunta porque pertenece a un grupo y otros miembros del grupo ponen en tela de juicio la sabiduría de presentar esta cuestión ante las Naciones Unidas. Bajo nuestras leyes pueden hacer una apelación o pueden llevarla ante los órganos administrativos. Los jueces, de hecho, lo presentaron a la Corte de Apelación, donde está en espera de un juicio. El señor relator especial, el señor Aliala, también, pero para invocar la doctrina Cariño no significa que tienen derecho a esta tierra, porque la otra parte también está invocando la práctica indígena y también ha aportado pruebas para apoyar su queja o su reclamo. Quiero decir que la decisión de la comisión se basa en las pruebas y en la jurisprudencia del caso. Y quiero decir que he sido abogado durante 30 años y después de haber examinado la decisión de la comisión, estoy de acuerdo y apoyo la decisión de la comisión. Muchas gracias, señora.
Thank you very much.
Gracias a mi colega Eugenio del Foro Permanente. Quisiera dar la palabra al distinguido representante de China por su derecho de réplica. Y si me permite, con todo respeto, quiero recordar al distinguido representante que su derecho de réplica se debe limitar a 3 minutos. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, señora. Hasta ahora la labor del foro permanente ha sido bastante exitoso y estoy convencido que este éxito va a brindar resultados positivos. Ahora, así llamado representante de una organización de derechos humanos de Mongolia Meridional, hizo algún ataque en contra de la política de mi gobierno en Mongolia. Lo que dijo era completamente lejos de la realidad y de los hechos. En total ignorancia de los logros del gobierno chino en las áreas de minorías étnicas. Ataca también sin ninguna prueba o base la política del gobierno de China frente a los grupos y minorías étnicas. Es realmente o parece ser un reto a la soberanía de nuestro país, así como de nuestra política. Por ello, yo exijo enérgicamente que el foro permanente en el futuro tenga más cuidado en examinar de antemano las organizaciones que participan en nuestros debates para que los países miembros, su soberanía y la integridad de sus territorios no se vea atacada. China es un país unificado, multiétnico, que incluye, tenemos las nacionalidades Han, Mongol y en total unas 50 minorías étnicas. También hay pueblos indígenas que son nativos de nuestras tierras. Todos son iguales y sus intereses legítimos y sus derechos se garantizan en pie de igualdad por el país. Apreciamos el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones dominadas por minorías étnicas. Protegemos su identidad y su identidad cultural, religiosa y social. Garantizamos su participación en nuestro trabajo político en materia de salud y educación. Estamos comprometidos a proteger, de conformidad con nuestra Constitución y nuestras leyes y regiones, a las regiones autónomas, para adoptar medidas de preferencia para ellos, para alentar la lucha contra la pobreza y el desarrollo social y económico en las regiones de minorías étnicas. Estamos comprometidos a trabajar juntos para elaborar una sociedad próspera y fuerte, democrática y civilizada, así como armoniosa. Muchas gracias, señora. Agradezco muy sinceramente al distinguido representante de China por sus comentarios y también agradezco a su gobierno el apoyo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Recuerdo a las delegaciones que esta tarde vamos a volver al tema 7 del programa, Labor Futura del Foro Permanente. También tenemos algunos avisos que va a hacer nuestro secretario. Tiene usted la palabra. Gracias, señora. Una reunión con los representantes de Estados Unidos y las delegaciones indígenas de América a la 1:00 p.m. en la pequeña sala D. Los estados miembros y los organismos especializados que quieren inscribirse en la lista de oradores para el tema 8 de mañana, que es el proyecto de programa para el 9º periodo de sesiones, lo pueden hacer aquí atrás con la señora Camatina, que está lista para aceptar sus inscripciones. Y por último, la Secretaría del Commonwealth quiere reunirse con los países del Commonwealth durante 15 minutos en esta misma sala después de que se levante esta reunión. Gracias. Se levanta la reunión hasta las 3:00 p.m.
¿Hablas?
Ya.
Thank you. I'm not going to stay on, I'm just going to stay for a while.
I cannot stay on for
Okay.
When are you going to Bonn?
Oh. 30 in the, I'll be there on the 31st. You?
I go on the Saturday. Is that the 30th?
That's the 30th, yeah. And then you will be there on the 31st. Where are you staying?
Sorry?
Where are you staying?
Good afternoon, everyone.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sam Johnson. Soy de la Universidad de las Naciones Unidas y hago un trabajo de investigación. Y hoy seré el facilitador de esta reunión. Hablaremos del programa de la ONU Red. Me gustaría hablar de las presentaciones rápidamente para que tengamos tiempo para las discusiones. Antes de empezar ya con las ponencias, voy a presentar los oradores. Tendremos una presentación del Team Clares, que es asesor financiero del programa de medio ambiente. Y veremos toda su experiencia en el programa ONU Red. Y después oiremos a Vic Tolley-Corpus, que nos hablará de los riesgos y oportunidades del programa RED. Y también tendremos Elspeth Haverson, es una analista del programa ONU RED, y hablará de la participación de los pueblos indígenas de forma específica y sobre las directivas operativas y dónde estamos y ver de qué forma este programa ya ha sido aplicado. Vamos a dar la palabra, luego tendremos también a Mina Cetra, que también es una observadora de Indonesia para la región del Pacífico y de la Junta Directiva del Programa ONU RED. Y también hablará de las oportunidades y los desafíos que los pueblos indígenas tienen al participar en este programa. Muchas gracias. Tim tiene la palabra. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias a todos por venir a participar con nosotros. Estamos muy gratos porque me imagino que todos ustedes tienen muchos compromisos. Y, de hecho, agradecemos su perseverancia en estar con nosotros en este evento paralelo. Y estoy muy entusiasmado de estar aquí y estar trabajando con este programa el año pasado con la PNUD aquí en Nueva York. Trabajé sobre todo en apoyar los programas nacionales y no he tenido la oportunidad de participar con este grupo. Y en un foro como eso, algunos amigos ya han tenido esa oportunidad, por eso que estoy entusiasmado. Y también es muy interesante participar con todas esas partes, porque ustedes tienen una participación especial en la aplicación del programa RED. Ustedes saben de las discusiones continuas y ustedes tienen más conocimiento que mi persona, pero también estoy contento de hacer parte de ese programa hoy. Rápidamente trataré de explicar. Muchos de ustedes ya saben, ya están familiarizados con RED. Entonces, es una presentación rápidamente, muy rápida de lo que significa para que ustedes sepan diferenciar lo que significa este acrónimo RED. A veces hay algunas confusiones con este. Esto muchas veces hay una confusión que este programa esté relacionado con la FAO y la PNUD. Eso es algo contradictorio para RED. Y hacemos esfuerzos para desarrollar un mecanismo de financiación internacional que pueda proporcionar la reducción de los gases, ¿no?, de efecto invernadero. ¿Cómo funcionará el programa RED? No podré dar la respuesta hoy. Es una pregunta que todavía estamos preguntando y es el desafío que tenemos de saber cómo funcionará este programa y estamos muy involucrados en esto. Y uno de los motivos más importantes que queremos seguir con el diálogo con los representantes de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques es porque este grupo tiene que determinar cómo este programa funcionará y lo reconocemos, esta necesidad. Entonces, quiero decir que desde nuestra perspectiva, parte de lo que será negociado dentro de las negociaciones en Copenhague es un esfuerzo para apoyar a los países en vía de desarrollo a reducir las emisiones de carbono. Vemos que es un desarrollo sostenible, y al igual que la cuestión del cambio climático. Y RED tendrá que tener un papel importante en apoyar esta cuestión, en ayudar a los países que utilicen los recursos de sus bosques en una forma que apoye y esté de acuerdo con el desarrollo sostenible. Si ustedes han participado del evento paralelo ayer con el Banco Mundial, ustedes reconocerán esta diapositiva y reconocer uno de nuestros colegas que está al fondo de la sala, que también participó en el evento paralelo. Y lo que quiero decir es lo mismo que he dicho ayer, que hay muchas etapas o elementos que continuarán asegurando que el mecanismo RED funcione en los países y que estos mismos países puedan participar y tengan también beneficios las partes interesadas en este mecanismo. También habrá la necesidad del fomento de la capacidad y también programas de inversión para que las emisiones sean reducidas y otros beneficios. Eso es, de hecho, la primera etapa, que es la preparación. El programa ahora está centrado en esta preparación, en esta etapa de preparación. Y esta introducción que doy ahora habla de los efectos y las contribuciones que pueden ser hechas para asegurar que los países están preparados para los mecanismos RED y que tienen las capacidades en su lugar para participar en las demás etapas del proceso. Y cuando hablamos de readiness en inglés, queremos hablar de la preparación. También hay muchos elementos complejos que tienen que ser considerados en obtener esta preparación nacional. Y esto es un diagrama muy, muy simple para que ustedes tengan una idea. Claro que los países necesitan estar en una posición de administrar esta etapa de preparación y mover a las próximas etapas de este proceso RED. Aquí estamos hablando de los mecanismos relacionados a las partes interesadas que puedan asegurar y proporcionar un marco para